Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Bilbao,
donde concluye la quinta etapa de la edición número 77 de la Vuelta ciclista a España. Una jornada de 187 kilómetros y 200 metros que arrancó a la 1 y 2 minutos en Irún, con 179 ciclistas. Y están devorándose el perfil los ciclistas de la Vuelta a España. ¿Cómo sería la primera hora de carrera en pos de la fuga que se rodaron 50 kilómetros y la fuga no se terminó de conformar? No se juntaron los 18 de arriba hasta el kilómetro 91, hasta el ecuador de la fuga. Aunque bien es verdad que la raíz de esta fuga se terminó de hacer a eso del kilómetro 80. Los últimos en llegar han sido De Marchi, el italiano del Israel, y Marc Soler, que yo creo que ahora se está equivocando, porque en la primera pasada por el alto del Vivero, en la primera subida, está tirando para intentar seleccionar, y de momento solo ha desprendido a un integrante, al polaco de Lotto Soudal, Kamil Maleski. Los demás siguen unidos, además por parte española, Rull Adrià del Kern Pharma y el local Ibai Azurmendi del Euskaltel Euskadi. Pero hay mucha calidad, no podía ser de otra manera cuando una fuga se hace tan y tan tarde. 3-13 la ventaja de los ahora 17 hombres al comando sobre un pelotón donde manda, donde pastorea, donde controla, parece, no persigue, el Jumbo Visma de Primo Roglic, que ayer salió al jardín de su casa para ver que todo estaba bien, para vestirse de rojo por primera vez en esta vuelta, y se supone que no será la última, aunque quizá hoy pueda perder este jersey rojo en favor, por ejemplo, de Rudy Molar, que es de los que va por delante. El mejor en la general está a 58 segundos de esa roja, que puede ser que se ponga el francés esta tarde en Bilbao. Pero, ¿y si el final fuera otro? Les presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE. Yo creo que hoy hasta las 5:30, aunque luego igual nos calentamos y hacemos hasta las 6 en punto de la tarde. Hace 11 años ganó Igor Antón aquí en el regreso de la Vuelta a Euskadi, y yo jamás olvidaré el rugido de esta calle ese día que ganó aquí Igor Antón. ¿Quién será el homenajeado en el día de hoy? Hay gente en plena Semana Grande. Kike Iglesias, muy buenas.
¿Cómo no va a haber gente? Que ya está dispuesta. Buenas tardes a todos para esta Gran Vía de Bilbao en esta Semana Grande. Y es que habrá un doble paso por meta. El primero, dirección para allá, y luego la misma dirección en la meta. Cuando ganó Igor Antón, se bajaba esta Gran Vía. Hoy se sube esta Gran Vía, al igual que hace un par de años cuando estuvimos aquí también en plena fiesta de la Vuelta a España, que vuelve otra vez en el ensayo general de lo que va a ser la verdadera fiesta del ciclismo durante varios días en julio de 2023, para la gran salida de la Vuelta Ciclista a Francia, que el alcalde ha luchado tanto para conseguirlo. Así que tenemos muchas cosas que contar desde aquí. Nuestras pesquisas sobre quién es el corredor famoso que ha fichado Machín para la próxima temporada. Pelillos a la mar con lo que le pasó ayer a Enric Mas con un aficionado en una cuneta en La Guardia. En fin, muchas cosas que contar. De momento aquí, bochorno, sol, nubes. Hay toros por la tarde y de momento no llueve.
El bochorno es 31 grados y totalmente nublado. La sensación de humedad es altísima y estamos casi todos aquí sudando como pollos. 45-300 para meta. Hay 3:29 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón, y en cabeza de carrera se están tensando las cosas por parte de Alessandro De Marchi y de Lawson Craddock también, el ciclista del Bike Exchange, que es ahora el que arranca unos metros con respecto a sus compañeros de fuga. En la fuga van Pronky, kazajo de la Astana, Wright, británico del Bahrein, Caicedo, colombiano del Education First, el ya mentado Molar, francés del Grupo AMA, junto con su compañero Stuart, el británico, Johansen del Intermarché, De Marchi del Israel, junto con Daryl Impey, quizá el más rápido de todos los que van por delante, Mühlberger del Movistar, el austríaco, más nada, italiano del Quick Step, Craddock, norteamericano del Bike Exchange, que va por delante, Arndt, el alemán del DSM, y los españoles, Soler del UAE, Adrià del Kern Pharma, Azurmendi del Euskaltel, y por parte de un equipo español va Langelotti, el monegasco del Burgos y BH. 45 para meta, Pereiro, el triunfo, y el jersey rojo está en la escapada. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, yo creo que quiero decirte, sí, no, para mí el triunfo está en el pelotón todavía.
¿Ah, sí?
Sí, es verdad que están con 3.35 todavía sobre el pelotón, quedan 45 kilómetros, pero es que yo creo que Jumbo-Visma no va a dejar escapar el maillot en el día de hoy, y este segundo paso por el vivero y la velocidad que llega, la verdad que no creo que vaya a ser fácil que la fuga tenga victoria aquí en Bilbao.
Es una apuesta arriesgada de Óscar Pereiro, 44 para meta, sí, unos 600 para coronar por primera vez el vivero. Lawson Crado con 10 segundos sobre los otros 16 fugados, viene perdiendo otros 6 segundos el ciclista del Lotto Soudal, el polaco Maleski, que también ha estado rodando en la fuga. Pasamontes coincide con Pereiro. Hola, pasa, gregario de lujo, gregarios de Lig. Hola, pasa, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Pues sí, coincido, porque no estoy viendo ya demasiado entendimiento en la fuga, ¿no? Estas subidas están haciendo que algunos ciclistas lo pasen mal, vayan ahí haciendo la goma, como vemos a Caicedo y a los hombres de Israel, y eso, pues claro, ahora cuando lleguen, pues no van a tirar, porque nos habéis apretado en la subida, pues no van a tirar, o sea, va a haber, yo creo que un poco de poco entendimiento ya a partir de ahora, y creo que por detrás, pues bueno, los hombres de Jumbo están demostrando que están en un muy buen nivel, y ayer además Roglic demostró que tiene piernas. Hoy posiblemente llegue un grupo más grande, pero pienso que van a marcar un buen ritmo para que nadie se le pase por la cabeza moverse en ese último paso del vivero.
Aunque estamos en el último kilómetro ya de la ascensión al vivero, nos vale la foto de todas maneras, porque luego habrá que volver a negociarlo con el libro de ruta abierto, el libro de historia abierto, la calculadora. ¡Qué rápido van estos chicos! ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas. Pues último kilómetro y medio, último kilómetro del vivero ya para el hombre de cabeza, para Lawson Craddock. Y es la zona más suave de un puerto que tiene 4,5 kilómetros de ascensión con una pendiente media del 8%. Y el primer y el tercer kilómetro de subida como las zonas más duras, con pendientes medias por 500 metros del 9, del 10 y del 11%. En una llegada a Bilbao que es la 44ª, después de un largo paréntesis desde 1978 hasta esa que recordabas tú de Igor Antón en 2011, el Bocho no había recibido la Vuelta Ciclista a España. En las tres últimas ocasiones en que se ha llegado, además de Igor Antón, han ganado Jens Kelkeleire en 2016 y Philippe Gilbert en 2019.
44 para meta, le gusta la etapa a ese gran morro fino que es el director de Copedaleando, el programa guadianesco de ciclismo de cope.es, de su podcast, Alberto Arau. Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Me gusta, pero todavía espero movimientos por detrás. Yo les voy a llevar la contraria a Pereiro y a Pasamontes. Yo creo que al Jumbo Visma no ve con malos ojos el cederlo y el maillot rojo de líder. Creo que se están tomando con bastante tranquilidad esta primera subida al vivero, y yo creo que la victoria está delante. Pero eso sí, espero que en el segundo paso por el vivero, espero que alguien lo pruebe, alguien valiente. Yo que sé, un Mikel Landa que quiera ofrecer un poquito de espectáculo a su afición y que se quiera mover en esta primera semana de carrera. Así que yo creo que lo mejor de esta etapa aún está por venir.
Ya se está haciendo habitual y tradicional este gentío, este carril de gente para el paso de los ciclistas por el vivero, Iglesias.
Sí, oye, es que además es que es un gentío espectacular, y yo quería saludar un momento aquí primero al padre del ciclismo en Euskadi, yo diría, uno de ellos, ¿vale? O el abuelo, decía ahora Antonio Cabello, que es Miguel Madariaga. Miguel, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hombre, un clásico. Mira al capitán Alaña como dice por detrás, hombre, está Pereiro, está Pasamontes también. Bueno, qué bien se ve el ciclismo así, ¿eh?
Bueno, ahora mismo disfrutando de lo que he tenido que ver en que la vuelta esté en Euskadi, que yo no sé por qué no tuvo que venir antes, pero bueno, ya vino cuando nosotros apretamos fuerte, y yo pienso que lo más grande que ha podido haber para que venga esta vuelta a Euskadi es el equipo Euskadi, que nació de nosotros y que es el que verdaderamente ha tenido la vitalidad que ha tenido que tener para que verdaderamente hoy esté la vuelta en Euskadi, la vuelta en Bilbao, la vuelta en Vizcaya y el año que viene el Tour otra vez aquí.
Sí, señor. Madariaga, claro, es que Madariaga era el patrón de aquel Euskaltel cuando yo empezaba en esto, que me decías, ¿tú eras así de pequeño? Sí, era así de pequeño, no he sido yo muy alto nunca. Miguel, era la marea naranja famosa, que ahora volvemos a ver afortunadamente en las carreteras.
Pues sí, está de nuevo, está aquí, y a ver si tienen suerte y si pueden brillar, ¿no? Porque el ciclismo, no vamos a engañarnos, tanto en Euskadi como en España, que en España como en Euskadi, no está viviendo sus mejores momentos, y a ver si entre todos conseguimos, o bien la juventud se amarra un poquito a este deporte, porque si no, no hay nada que hacer, ¿eh?
Y luego, de arriba, abajo, señor Cabello, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Porque si Madariaga es el ciclismo aquí, usted es el ciclismo en Andalucía, tratando siempre de sacar ahí equipos.
Sí, bueno, ahí estamos, siempre trabajando. La cosa, la situación no es fácil, pero bueno, seguimos aquí en este mundo, en la Vuelta a España de este año de 2022, que va a ser espectacular y muy disputada. Yo creo que va a ser de las vueltas más bonitas, aunque Roglic está por ahí, pero los que están escondidos todavía no han salido.
Esto es para Roglic, ¿no, Madariaga?
Bueno, yo lo que estoy completamente de acuerdo con Cabello. Yo creo que esta vuelta va a ser espectacular. Vamos a verlo porque muy pronto, ¿no? Muy pronto ha dado el hachazo. No sé si tendrá que ser así, los equipos saben, pero yo creo que todavía va a haber mucha lucha, porque hay corredores que están un poco escondiditos y van a dar guerra.
Sí, porque en este ciclismo de hoy las exhibiciones a veces se acaban pagando. Gracias a los dos.
A ti, a vosotros.
Bueno, pues ya está, un poco de
muy
recuerdo.
Bonita, muy para... bonita, esta entrevista, fantástica.
Sí, señor, aquí estamos, sí que sí. Se puede trabajar muy bien por aquí.
Claro que sí, y mientras tanto el pelotón está obligando a la gente a hacer más grande el paso del vivero, porque el pelotón viene a todo lo ancho, hay gente que está sufriendo, pero es un ritmo relativamente cómodo, y hay que destacar el gas que tiene este Langelotti, este monegasco del Burgos BH, que en cuatro patadas se ha puesto a la altura de Lawson Krado, que en cabeza de carrera. Tiene mucho gas este ciclista, que ha venido de segundas aquí a la Vuelta a España.
La verdad que lo ha medido muy bien, ¿no? Krado, que está marcando un grandísimo ritmo por delante, estaba a 17 segundos del grupo perseguidor, y ha medido justo donde estaba la pancarta. Sabrá que tiene esos 10-15 segundos de máxima potencia y lo cogió en el momento exacto. Ahora, con esta dupla, pueden hacer camino, ¿eh? Porque aquí hablaba con gente aquí de Bilbao, que me decía que si el que corona arriba el vivero y que tenga un poco de gas, se planta en la línea de meta. Esto lo que va a hacer es que la fuga no pare nunca de tener velocidad, y lo estamos viendo un poquito en el tiempo con el pelotón, que si Luis y yo pensábamos que tenía opciones con 4:20, si pasan en la línea de meta con más de 4 minutos, va a ser imposible.
Estamos en un programa un poco gamba, porque tiene más cabeza que cola, pero es que merecía la pena. ¿Quién iba a hablar por ahí? Que tenemos que ir cerrando la presentación.
Digo que el descenso es bastante, bastante suave, y Langelotti, ya pase lo que pase en el último tránsito por el vivero, se vestirá de líder del Gran Premio de la Montaña.
Parece que en la parte final de la ascensión quiere cambiar un poco el ritmo Robert Gesin, muy arriba para afrontar el descenso, la roja de la vuelta, Primo Roglic, el esloveno del Jumbo Visma. Y para cerrar la presentación, la participación de los oyentes, los comentarios, las críticas, las sugerencias, todas a Twitter @TJCope, Facebook.com/tiempo de juego, Instagram @tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp y de Telegram, Rubén Carballo,
677-580-461.
Y como siempre, regalo maillot y gorra retro Cope Otto Bosley, edición limitada especial La Vuelta 2022. Otto Bosley, la empresa gallega especializada en personalización deportiva a partir de 5 unidades. ¿Hay catálogo? Sí, pero si quieres un diseño exclusivo, también se lo ocurra aquí Michael con todo su equipo. Desde Galicia, Galicia Calidad. Y hoy, para ganar el maillot y la gorra Cope Otto Bosley, a través de cualquiera de los canales, solo una respuesta por red social y por número de teléfono, en el caso de WhatsApp y de Telegram, Ciclista Misterioso, que sé que os gusta mucho, pero tenemos que ir aquí al granito, ¿eh? La primera pista es que era vizcaíno, aunque no lo parecía. Era vizcaíno, aunque no lo parecía. Ya pueden mandar su respuesta.
Era vizco y no lo parecía.
Era vizcaíno.
Ah, vale.
Y no lo parecía. 38.900 para meta, 4.20 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón, destacados en el descenso del vivero, el primer descenso del vivero. Lawson Krado, norteamericano del Bike Exchange, y Víctor Langelotti, el monegasco del Burgos BH, está muy cerca al resto de la fuga. Desde ahora, lo que pase, como pase, lo contamos con esa pasión que solo nosotros sabemos ponerle, los de la Vuelta en COPE.
Vuelta Ciclista a España, en COPE, con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
libros. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
El cielo se partió en Berlín.
Oh my God.
El más preciso de mi vida fue escogerte a ti.
Anthony de la Plaza, Stewart y Amaleski les podemos dar por tachados de cara al triunfo de etapa porque están en una tierra muy de nadie, a 1.50 de la cabeza de carrera, prácticamente a 2.50 de ser engullidos por el pelotón que está controlado por el Jumbo Visma. Suena la oreja de Van Gogh.
¿Y por qué, Iglesias?
Bueno, fue la canción oficial de la Vuelta a España 2012. Nos lo pasamos bien en Pamplona, ¿verdad? Este amigo Pereiro.
Y en Bilbao, que eran fiestas también.
Sí,
era una época que lo pasábamos bien, casi siempre.
Cenamos aquí arriba, viendo los fuegos artificiales del Día Grande de Bilbao con el bueno de Machín, que era comentarista nuestro, y La Oreja de Van Gogh era la canción oficial, el grupo oficial de ese año. Hoy, La Oreja de Van Gogh toca en Bilbao. A Bando Ibarra, que es más o menos vendría a ser la explanada que hay delante del Museo Guggenheim. Así que si vosotros esta noche os queréis pasar por Bilbao y por el Guggenheim, a lo mejor veis a Pereiro & Co. bailando al son de La Oreja de Van Gogh. Si no, hay Ana Mena también. Y si no, se puede ir a cenar.
Y si no,
te esperas un par de días y vas a ver la presentación de Ander Herrera en San Mamés, que está aquí al lado. O te puedes pasar esta tarde por donde están los autobuses de los equipos, que es en el parking de San Mamés. O puedes ir a Miribilla a ver un partido de baloncesto. O te puedes coger un barquito y ir por la ría hasta el mar. O puedes coger pasar el día en Donosti. ¿Qué quieres que te cuente?
O venir con 50 pavos invitando unas copas.
Menos comer, que aquí se come regular.
Eso es. ¿Qué voy a decir yo de turista de Bilbao? Venga, hombre, venga, ni quédense unos días.
Quedamos, vamos a hacer una convocatoria. 6:30 de la mañana en la plaza principal de Bilbao.
Para ir a correr.
No. Volveremos.
Sí.
Y nunca dejéis de beber agua de la ría.
A mí me han dicho, me han metido varios chocos, no sé qué es eso.
Chocos, son las sociedades gastronómicas. Aquí son chonas, las casetas de las fiestas.
Chonas.
Chonas. Son chonas. Pero bueno, todo lo que empiece por...
He dicho que no, por si se complicaba el tema.
34.400 para meta, 4.48. Ha habido arrejuntamiento, como aquel que diría, pasamontes en cabeza de carrera. Es una situación mucho más normal y mucho más positiva para la fuga, porque estamos muy lejos todavía. Como se peguen palos en este, entre comillas, valle urbano, entre las dos subidas al vivero, sí que pueden tener mucho problema, ¿eh?
Sí, atrás ahora creo que es Dennis Gesin en algún momento... En la subida, los que están marcando ahí el ritmo por parte del Jumbo. Y bueno, pues están ahí ahora cerca de esos 5 minutos. Así que bueno, si no entra otro equipo, yo también esperaba que por detrás a lo mejor algún equipo como Quick Step, con Renko y demás se animaran un poco. Pero no sé, me extraña. Hay que aprovechar la oportunidad, de Eric, que la vuelta luego puede pasar cualquier cosa.
Tenemos que reconocer un gatillazo, Luis, es lo que hay, es la edad. Suele pasar esas cosas.
No sabemos, fallamos mucho, más que escopetas de feria.
Bueno,
Luego os doy un poquito de Fosprin con ginseng, que viene muy bien para esas historias.
Para el armamento.
Alberto, en este grupo está todavía Gudí Molar, el francés de Groupama, Français de Ye, que podría vestirse de rojo a poco que aguante de cara al triunfo de etapa.
Sí, solo tiene 4 segundos de ventaja sobre Fred Wright, ¿eh? Hay que estar atentos. Acordaos el Tour de Francia tan bueno que hizo el hombre del Bahrein. Así que vamos a ver. Y a mí me defrauda un poquito el Quick Step, como ha dicho Pasamontes. Hoy yo creo que era una etapa ideal para Remco y Benepoel. Es verdad que seguro que le están amarrando en el equipo, porque esto es una carrera de 3 semanas y él nunca ha corrido una carrera de 3 semanas. Recordemos que en el Giro de Italia del año pasado tuvo que abandonar, pero yo creo que es lo que dice Pereiro. Aquí hay que aprovechar el terreno que te va como anillo al dedo. Yo y Benepoel tenía una oportunidad de intentar rascar unos segunditos. No sé, yo esperaba un poquito más de batalla, pero todavía no me rindo, ¿eh? Yo creo que en el segundo paso del Vivero vamos a ver espectáculo.
¿Os habéis dado cuenta de lo que le gusta a Hater ir atrás en los puertos?
Sí.
Porque hoy ha vuelto a subir atrás el Vivero. Es verdad que era un ritmo muy llevadero, pero de repente se te tensa la carrera y te quedas totalmente desenganchado.
No es el sitio ideal para subir, sobre todo cuando vas relativamente bien de fuerzas, ¿no? Porque a todo el mundo le dan las piernas, pero cuando vas bien, 20-25 primeros es el sitio de colocación de un corredor que aspira a algo.
Ayer le escuché a Xavi Zandi, uno de los directores del equipo Ineos, que están peleando con él para que intente cambiar esta forma de correr. No quiere decir que esté mal, es que lo ha hecho durante toda la temporada, y el Ineos, que es un equipo súper ordenado, que siempre va adelante en el pelotón, ha dicho que intentan que abandone este mal hábito de ir atrás, porque algún día lo pagará.
¿Sabes qué pasa, Alberto? Que al final, los que hemos sido ciclistas entendemos todo esto, y esto se cambió en los últimos años. Es verdad que detrás ahorras muchas más fuerzas. Si tú ves el potenciómetro, y en nuestra época el pulsómetro de los vatios o de las pulsaciones que puedes ir gastando de ir en cabeza de carrera o ir en la cola, es una bestialidad, y vas ahorrando cada día. Acordaros, los más mayores, Marco Pantani tenía un equipo precisamente para eso, para ir en la cola todo el día y pasar adelante son los momentos claves, ¿no? Y él tenía la teoría de que iba ahorrando cada día tanta fuerza y que después la podía explosionar en la montaña. Pero es que el ciclismo desde hace 10 años para aquí no te permite correr de la manera que podíamos correr en algún momento hace 10 años, y todo lo que no sea ir en cabeza, estás corriendo grandes riesgos.
30.800 para meta, Capitán Galañá. Estamos muy cerca del paso por el sprint especial aquí en Bilbao, que no es el punto bonus bonificado, que está en la segunda subida al Vivero.
Dicho, hazlo tú, o tú lo has dicho, vamos, que en definitiva es el sprint intermedio. Está situado a 29 kilómetros, 200 metros para la línea de llegada, por cierto.
Estoy junto a la pancarta, está 150 metros más allá de la meta, el sprint especial, así que van a pasar por tu lado, Eri, en nada.
Digo que, por cierto, Ethan Hayter lo ha intentado hoy en una de las fugas, y si Molar se vistiera de rojo sería el quinto día, porque ya fue líder 4 días en el año 2018, sin ir más lejos.
Me dice Rubén Carballo que ya tenemos un ganador de ciclista misterioso, uno o más de uno.
Los dos.
Como diríamos en Madrid, los dos, ¿no? Ya tenemos los dos.
Estos dos, si dicen el nombre largo, tienen que ir a poner puntos en la lengua para poder pronunciar ese apellido.
O sea que ya tenemos ganador de maillot y de gorra.
Sí, señor. El ganador del maillot nos ha llegado por WhatsApp, es Juanma, las 4:24, y por
Juanma
Telegram...
Castaño.
Ojalá. Y por Telegram nos ha llegado el segundo a las 4:25. Se han tardado nada.
Qué máquina. ¿Queréis seguir jugando?
Sí, yo sí.
Claro, da más pistas, venga.
Bueno, la segunda pista es que nació en Nochevieja.
Buen día, no se lo olvidará.
Las pistas son increíbles hoy, ¿eh?
La tercera es que solo se subió a un podium de una grande para ganarla.
La Vuelta a España.
Ganó una vuelta, efectivamente, ganó una vuelta cuando Paco González era un recién nacido.
Ya sé quién es.
Y luego...
Se llama Francisco.
Se llama Francisco, sí. Aunque casi nadie le llamaba Francisco. Aquí está pasando la cabeza de carrera, por delante de la cabina de transmisiones. Casi nadie le llamaba Francisco.
Paco.
Voy a dar otra pista, que es que era, porque ya ha fallecido, falleció hace 7 años, era tío del obispo de Burgos actual, de Monseñor
Iceta. Vale, ya está.
¿Qué es, Capitán Alañá?
Paco Galdós, ¿no?
No.
No.
Casi, casi. Pachi Gavica.
Pachi Gavica.
La cabeza de carrera por delante
Gavica
de meta. Marc Soler en segunda posición. Langelotti. Mühlberger anda con muchos apósitos, ¿eh? Se ha caído varias veces ya en este Tour.
Se ha caído hoy también, Quique.
Sí, sí, por eso ahí, te lo digo, sí, sí, es verdad.
Un quitamiedos ahí, una caída más tonta que no... No sé, se ha despistado y se ha ido recto. Oye, ¿qué me contáis de la exhibición de Marc Soler hoy, eh?
Sí.
¿Cómo ha cogido desde atrás? Yo creo que también... Sí, bueno, lo necesitaba, sí, ¿no? Después de lo de ayer.
Ha recortado 2 minutos y pico, ¿eh?
Sí, 2 minutos 15, sí, sí.
Yo creo y que estaba indignado, de ayer, estaba indignado con De Marqui, que andaba casi remolcándose con el coche de Israel, y él andaba sufriendo 150 metros por detrás y lo estaba viendo todo. Y se estaba quejando a la moto de televisión.
Es que De Marqui se descolgó casi 50 segundos para ir a por agua y Marc Soler estaba partiéndose todo por intentar llegar a esa fuga. Pues era Patxi Gavica, Francisco Gavica Gogeascoa, el ciclista misterioso en el día de hoy, el ganador en la Vuelta del año 1966. Y los ganadores, pues ya los ha dicho Rubén Carvalho. Hombre, muy difícil no era porque lo han acertado con una pista.
No, era complicadísima.
Yo creo que
bueno, hombre, pero hay que hilar a veces. A veces me da por ir por lo fácil uno
a
de
ver,
la casa.
Si con nosotros está el capitán que tiene 55 tacos y no la pillaba, pues...
55, no, perdona, 55. Sí, no, en cada pata. 55 y alguno más.
Bueno, pues a partir de ahora los oyentes de la Vuelta en COPE se pueden centrar en comentar la carrera, que está en todo lo alto y parece que el triunfo está arriba y parece que la nueva roja está arriba y parece que el Jumbo Visma simplemente quiere controlar el pelotón, que está con 5.18 de pérdida sobre el grupo de 12 que lidera esto. Pronsky del Astana, Wright del Bahrein Victorious, Molar y Stewart del Groupama. Molar sería el líder virtual de la Vuelta, pero no se puede despistar porque tiene solo 4 segundos de avance en la general sobre el ya mentado Fred Wright. Impe, el ciclista del equipo Israel, el sudafricano, quizá el más rápido. Mühlberger, austríaco del Movistar, más nada, italiano del Quick Step. Craddock, norteamericano del Bike Exchange. Ard, el francés del DSM. Soler, el español del UAE. Langelotti, el monegasco del Burgos BH. Y Roger Adrià, que ya ha ganado aquí esta temporada, aquí no, en Bilbao, esta temporada ya ha ganado aquella etapa tan extraña de 38 kilómetros en Occitania, creo que fue.
Sí.
Roger Adrià está cerrando este grupo de 12. Enseguida más vuelta en COPE. 5.19 entre cabeza de carrera y cabeza de pelotón, cuando estamos a 27 de meta, acercándonos a la segunda y definitiva subida al Alto del Vivero.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Ha vuelto a jugarse al fútbol en Ucrania, ha vuelto a la liga ucraniana, en un momento en el que además los ucranianos esperan que se recrudezcan las hostilidades.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Curro Galán es un español que es preparador de porteros en el Shakhtar Donetsk.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Estás ahí solo? ¿Qué te dice tu familia? Pues supongo que estará súper intranquila con la situación.
Sí, bueno, nosotros teníamos algo de miedo y a la llegada aquí es, pues bueno, teníamos respeto para ver que nos encontrábamos, pero nos ha sorprendido que hay cierta normalidad. La gente está en la calle, en centros comerciales, en restaurantes, terrazas.
Resulta increíble que haya gente en terrazas, en bares.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Y en este momento, Kike Iglesias, lo relatamos, el paso del pelotón que acaba de rodar junto a la emisora Cadena COPE aquí en Bilbao, en la Plaza del Sagrado Corazón, para enfilar esta imponente y atestada de gente Gran Vía.
Sí, está el pelotón a punto de coger a un ciclista del Intermarché que andaba en la fuga y pasa el pelotón tirado por 1, 2, 3, 4, 5 corredores del equipo Jumbo. Entre medias Roglic, luego viene el equipo Quick-Step y cierra el pelotón, equipo Trek-Segafredo.
Rohan Dennis es el ciclista que está encabezando este paso. Acabamos de ver ahí de soslayo a Quique Iglesias en la imagen de Televisión Española. Sí. 25 y medio para meta, 5-0-8. Y vuelve Marc Soler a romper la paz en esta fuga, Pereiro.
Es un buen terreno para él. Y estamos viendo que ahora está haciendo daño, Yo a Marc, lo único que le pido que no cometa los errores que comete muchas veces que está en la fuga, ¿no? Que es demasiado solidario, se suele poner muy nervioso, suele cargar muchísimo con la responsabilidad. Esta zona toda de repecho es muy buena para que se vaya con 3 o 4 y después, evidentemente, con la potencia que tiene el vivero, intentar irse solo, porque a la hora de llegar con alguien al sprint no es el más rápido.
Y la velocidad del pelotón ahora pasamontes es otra. Es evidente que el pelotón igual no quiere atrapar, pero sí recortar.
Bueno, recortar y también entrar bien colocados a este último paso, ¿no? Veíamos ya muy bien posicionados a los hombres de Quick Step. Bueno, habrá que tener ilusión de que a lo mejor también hay algún movimiento de los de la general por detrás. Ya veremos a ver qué ganas tienen.
¿Qué necesidad tiene Marc Soler de pegar estos palos cuesta abajo, Alberto?
Sobre todo eso. No
tiene sentido.
No, para mí se equivoca. Es lo que decía Pereiro. A veces corre un poco nervioso, tensionado, gasta demasiado en momentos que quizá no los necesite. Ha intentado seleccionar en ese repechito, no te ha salido, guarda un poco, que viene de pegarse una paliza para recortar 2 minutos y pico. Yo creo que Marc tiene que tener un poquito más de sangre fría. La buena noticia es que Rouillet Adrià está ahí delante. Y acordaos de esa etapa de Occitania que ganó a gente como Max Canter. Es verdad que picaba para arriba, pero también es un chico con punta de velocidad. Sí. Y a ver si rompemos la sequía.
Siempre andamos de memoria en esto del ciclismo, pero Pereiro, ayer mirábamos, porque nos acordábamos de Marc Soler, que ganó una etapa similar hace unos años en Lecumberri, subiendo antes, tipo vivero, un puerto llamado San Miguel de Aralar, si no recuerdo mal.
Sí.
Y bajando hacia Lecumberri, que vendría a ser más o menos lo mismo de ahora.
Sí, que ganó en Mallorca y ganó ahí, fueron las dos victorias que llevaba Movistar hasta ese momento, pero yo también me acuerdo, Quique, de aquella que acabó en la Farrapona, creo, ¿no? Que iba con el chavalito que hizo cuarto en el Tour, o tercero, ¿cómo se llama?
Con Godú. Que se la levantó.
Se la levantó, pero es que Marc Soler los últimos 3 kilómetros no pidió ni un relevo. ¿Qué quiero decir? Que anda muchísimo, Marc, anda muchísimo, y a mi modo de entender, y desde la silla es fácil decirlo, peca mucho de demasiado voluntarismo.
En la fuga esta no va un tío como Godú, ¿eh? No va un tío
Pero Marc tiene que irse solo, ¿eh? Porque al sprint muy lento, no es rápido,
Hay que sujetarlo un poco.
Eso es evidente. Ahora está intentando seleccionar un poquito la fuga el otro Groupama, que no es Woody Molar, que es Jake Stewart, el británico.
Y Langelotti está adelante.
Langelotti está perdiendo comba ahora. Sí. Claro, es que Langelotti ha estado desparramando gas también.
Pero fíjate ahora la posición de Marc Soler. Tú no puedes pasar de atacar y atacar y atacar a ponerte a cola. Sobre todo cuando hay equipos que tienen dos corredores que tienes que estar mucho más cercano para reaccionar.
Sí, los dos españoles que aguantan ahí están cerrando grupo ahora mismo.
Sí, Marc Soler es un corredor, es un talento, porque eso está claro, pero es un talento sin control. Es un tío muy regular. Acordaos que ayer perdió más de 15 minutos y hoy está aquí metido haciendo una exhibición para recortarnos. Es un chico que es evidente que es una joya, pero que le queda mucho por
cubrir. Y está en un momento clave en la etapa, Alberto, y está llamando al coche. Lleva los dos bidones en la bicicleta, por lo tanto considero que el líquido llevo, salvo que quiera algún gel o algún bidón, ahora mismo no tienes que ir al coche, porque siguiente movimiento yo creo que puede ser el definitivo, Luis.
Se pone muy nervioso, yo le veo que se pone muy nervioso, tiene piernas, se enfada con los que salen a por él, se pone muy nervioso, gasta mucha energía y es un corredor de mucha calidad, pero tiene que encauzar esa energía a dar a los pedales justo en el momento adecuado. Y yo creo que está bien, pero que tiene que esperar un pelín que otros equipos, incluso vemos ahí a esos Groupama, que se desgasten un poco más, que van dos en la fuga.
Yo creo que le han dicho desde el coche que no era el momento, porque al final no ha bajado al coche. Yo creo que le habrán por el pinganillo que tire para adelante.
El Groupama ha jugado muy bien sus cartas. Cuidado. Es el único equipo que tiene dos y se está marchando Stuart, el británico, que está arrancando ya. Falta de 22 para meta. Obviamente vivero de por medio. 13 segundos con respecto a sus excompañeros de fuga. En la fuga va el líder virtual de la vuelta, que es su compañero.
Lo que pasa que A ver, todo lo que no sea más de 30-40 segundos, yo creo que Marc Soler tiene piernas para recortarle a cualquiera de los que vayan en la fuga. El tema es que ahora no se paren, porque todo el mundo sabe que va Marc Soler ahí, todo el mundo sabe que se va a poner nervioso si nadie da relevos, y eso es lo que no le puede ir bien a él. Él tiene que colaborar de alguna manera para empezar a subir Libero con 20-25 segundos más o menos de desventaja, y a partir de ahí yo creo que lo puede recortar.
Hay un montón de grupetos que van pasando por aquí por meta, ¿eh? Hace rato que han pasado los primeros, ¿eh?
Cuidado con Jake Stewart, ¿eh? Cuidado con él, porque viene de ganar una etapa en el Tour de Lens, pero fue en el 2019, fue tercero en el Tour de Flandes sub-23 y en el Gran Premio de Frankfurt también sub-23 y en el Campeonato del Reino Unido de Ruta. En esa categoría, en sub-23.
Es muy bueno,
que ya le va bien, vamos.
Pero va muy bien en plano, claro.
Pero recordemos que el vivero es cortito, y queda muy poquito para empezar a subirlo. Quedan 2 kilómetros apenas para empezar a subir la segunda.
Yo creo que no es capaz de pasar el vivero por delante. No. Si detrás hay alguien que realmente ponga ritmo, ¿eh?
20.600 para meta, entramos en la fase caliente de la etapa. Antes de darle paso a Pasamontes, que iba a decir algo, vamos a escuchar a los oyentes, porque ya hay tanda de mensajes. Twitter @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram @tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp y de Telegram, Rubén Carballo,
677-580-461. Pues empezamos saludando a uno de los oyentes que mandaba una foto que ya le había llegado a casa la gorra de Otto Bosley del Tour de Francia, y decía que quería jugar también por el maillot, así que va a seguir intentándolo en estos días. Nos decía otro oyente: menuda juerga tuvo que tener ayer Pereiro en Bilbao para saludar con un buenos días a las 4:15 de la tarde, nos decía. Y luego otro oyente nos preguntaba: ¿cuál creéis, según vuestro criterio, que puede ser el rival de Roglic en esta Vuelta a España? Porque parece imbatible.
Yo no tengo ni idea, te lo juro. Hoy me ha preguntado aquí Guajardo quién va a ganar, y dije, estaba la fuga sin hacer, y dije, ni idea.
¿Te entrevistan a ti también?
Sí, bueno, pero no como a ti.
Ah, vale.
A mí me lo han preguntado, pero sin acercarme el micro.
Ah, vale.
Yo soy de otra clase.
Carapaz
es el rival. Yo sí, creo, hombre, que es Simon Yates.
Yo te voy a decir una cosa, Enric Mas.
Yo también.
Almeida,
¿eh?
También, sí, buena apuesta.
Bueno, queda mucho. Lo que está claro es que sabremos quién no va a serlo de aquí al domingo. Eso lo tengo yo.
Mañana sabremos cosas.
Yo no sé quién, pero estoy convencido de que va a ser una sorpresa.
¿Que no va a ser Roglic?
No, digo que el rival va a ser una sorpresa. Luego que gane Roglic o que gane la sorpresa.
Está bastante atinado esta temporada, capitán, hay que hacerte caso.
Por eso, ¿consideras capitán sorpresa, por ejemplo, a Remco Evenepoel o no?
No le veo para 3 semanas. Vale. Pero es que esto es lo que es.
Se llama ciclismo.
Eso dije yo.
Sería sorpresa.
En este ratito, Stuart se ha acercado a la rotonda de Galdácano que da comienza puerto a este alto del vivero. Se ha puesto en 32 segundos, ¿eh?
Está tiempo límite.
Que espabilen.
Se ha puesto en 32 segundos. A ver lo que pasa cuando suenen estas cuñas. ¡Dale, bravo!
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
those people.
Pues en este minuto se ha puesto aquí el amigo Stuart con 43 segundos sobre ese grupo de 11 donde están Pronsky, Wright, Molar, Impi, Mühlberger, Masnada, Kradok, Arn, Langelotti y los españoles Marsoler y Ruggie Adria.
Si no arrancan ahora mismo desde abajo, no hay nada que hacer.
Vamos a ver. 46 y subiendo. Le quedan, capitán, 4 kilómetros para coronar, que son kilómetros.
4 kilómetros para coronar, pero verdaderamente duros, le queda 1,5 kilómetros. Los próximos 500 metros, justo hasta que falten 17,5 para la línea de llegada, con una pendiente media del 11%, y después, cuando le queden 16,5, se va a encontrar con otro kilómetro.
Ahí va Ruggie.
Ahí arranca, perdona, capitán Alañá, Ruggie Adrià, ciclista catalán del equipo que refarma para intentar marcharse en pos de la estela de Jake Stewart, el ciclista británico del grupo más francés de Ye. A ver si reacciona o no Rudy Molar, que parece que no lo puede hacer el compañero del hombre que es cabeza de carrera. Nadie va detrás de Ruggie Adrià, que está abriéndose paso entre el gentío que en el alto del vivero. 3,700 para coronar para Stewart. Ahí está Ruggie Adrià sacando nada, 7-8 metros, porque aquí en esta parte, Quique Iglesias, cada metro cuesta un... Y la llama del otro.
Sí, sí, sí. Y hay aliento, ¿eh? Hay aliento de la gente, ¿eh? En el vivero también estuvimos hace un tiempo. Ganó Simon Yates, si no recuerdo mal, en una llegada hace algún tiempo. Ruggie Adrià tiene una pinta de corredorazo espectacular, ¿eh? A mí no me extrañaría que no durara más que unos cuantos meses más en Kern Pharma, pese a que Kern Pharma es un equipazo con una estructura. Ruggie Adrià tiene mimbres de World Tour.
Tiene mimbre, sí, de buen ciclista, y ya tiene bautismo de victoria, que es muy importante quitar ese tapón, y tiene menos focos que otros, pero es igual de joven que otros, aunque poco a poco Pasamontes le están atrapando para volver a ser 11 en la persecución.
Sí, lo tienen ahí, pero bueno, bien intentado, y ahí es donde Marc Soler tiene que estar atento ahora, en esos,
no,
en
va
esos movimientos, pero va sufriendo.
Yo no sé si se va quedando o si va oteando el horizonte o intentando subir a su ritmo.
No va quedando, se va quedando. Conociéndole,
queda sin pis, eso seguro. El que está perdiendo coma y también Soler.
A ver, de este grupo va a llegar gente a Stewart, seguro. Lo que esperemos es que llegue Ruggie Adrià entre ellos, porque Marc Soler, evidentemente, estamos viendo que no tiene.
Se ha dejado muchas plumas en el atrapar a la fuga cuando ya estaba muy hecha, muy cocida. Y se ha dejado demasiadas plumas también intentando hacer él la fuga de la fuga.
Cuidado con Langelotti, cuidado con el monegasco, que va a ir haciendo la goma, pero que además de tener un par de lo que costaba la yema, que decías tú, Eri, es un tío que ha demostrado que está para jugársela,
Venía de la playa,
Venía de Portugal.
Quiero decir,
de la Vuelta a Portugal, donde ganó una etapa.
La Vuelta a Portugal. Y luego ha venido a sustituir a Madrazo por COVID.
Dejaros terminar porque siempre hay un poquito de pa' acá pa' allá y si no se hace un poco difícil mantener una conversación. Voy a decir una cosa que suena un poco cruel. El Burgos tuvo una previa de vuelta muy complicada con el tema del COVID y cuando se supo que venía Langelotti para acá, alguien que sigue mucho el ciclismo todo el año y sobre todo el ciclismo que viene... Y el ciclismo de segunda fila, por así decirlo, y con todo el respeto, me dice, con el cambio sale ganando el Burgos.
Pues. Bueno, es un corredor que era una apuesta de llegadas, ¿no? Te refieres con, ¿cómo se llamaba? Manolo...
Peñalver.
Con Manolo Peñalver, evidentemente, tienes un tipo de opción. Yo creo que Peñalver...
Bueno, Langelotti en realidad viene por Madrazo.
Sí, bueno, es verdad que viene por Madrazo. Bueno, Madrazo... Sabemos cómo es un hombre que tiene muchísima prensa a nivel de un tío gracioso, un tío que hace mucho equipo, tal cual, pero a nivel de rendimiento yo creo que evidentemente sí que sale ganando.
Pues el movimiento se demuestra rodando, Pasamontes.
No, que al final es lo que decís, que no tenía prevista la Vuelta a España, pero tiene ese punto de la Vuelta a Portugal, de haber descansado unos días en la playa y tiene que aprovechar estos primeros días, porque ya veremos si a lo mejor tras preparar la Vuelta a Portugal, correrla, que es durísima esa carrera, no se le hace un pelín larga la segunda y tercera semana, así que él está aprovechando ahora, que es cuando se encuentra bien.
Es Robert el paquidérmico Gesin el que lleva el ritmo del pelotón a 4.39 de la cabeza de carrera. Se ha acercado el grupo perseguidor a los 27 segundos de Stewart.
Yo ya puedo decir, Eric, que esperaba más de esta etapa, ¿eh? Porque yo pensaba que hoy los hombres de la general tenían un terreno para jugar. Es un sitio ideal, es un puerto que está cerquita de meta,
etapa
es un descenso hasta meta. Y no va a pasar absolutamente nada. Están abiertos a lo ancho en el vivero y bueno, yo esperaba más.
Y creo que también tiene.
El día que Alberto Arauz se acerque a una salida, a una meta de la Vuelta a España, le pegan una paliza.
Sí, sí, sí.
De todos modos, Alberto, ten calma y tranquilidad, porque todavía Renko Evenepoel está afilando el cuchillo.
Bueno, que tiene mucho que ver, el chaval, es que la velocidad del comienzo, es que no es normal. O sea, yo he visto que han estado casi una hora por encima de 53 kilómetros por hora, o sea, que es una barbaridad. Entonces la gente llega aquí ahora,
sí, mira,
un poco tostada ya.
Pasa 50 kilómetros, 100 metros la primera hora de media, y la segunda en conjunto, es decir, las dos primeras horas, 47 kilómetros y medio. Ahora llevan casi 44. Pues ya está, pues ya tenemos los numeritos hechos. ¿Y os habéis dado cuenta al Angelotti que parecía que hacía la goma?
Ha repuntado la ventaja de Yates Stewart en cabeza de carrera hasta los 31 segundos. Y Marc Soler, que parecía que se estaba muriendo en la primera parte del vivero, ataca. Ahora sí que puede ser un buen momento para intentar acercarse a la cabeza de carrera que tiene, según el GPS de Radio Televisión Española, 24 segundos. A 4:21 viene el pelotón, cerrando el pelotón el arcoiris, que es Julien Alaphilippe.
Ahora mismo acaban de entrar la cabeza de carrera en ese segundo kilómetro más duro del puerto, del Alto del Vivero, con pendiente media en los próximos 500 metros, bueno, ya un poquito menos, del 10,5%, y después de eso otros 500 metros al 9%. Es decir, ese es el sitio para hacer lo que ha hecho Soler. Si puede o no puede ya es otro asunto.
Nos acercamos a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias, quedan 5 minutos, a eso de las 5 y 6, 5 y 7 aproximadamente, haremos conexión en cadena con la gente que escucha la tarde de COPE, COPE te da más y en COPE más, de lunes a viernes, la vuelta en COPE, la transmisión de la etapa del día, la de hoy, le quedan 16 kilómetros, está Marc Soler devorando dentelladas la ventaja, la desventaja, en su caso de asfalto con respecto a Jake Stewart, y lo tiene a tan solo 12 segundos por detrás. Está intentando reorganizar el grupo perseguidor y es Fred Wright, el hombre que está a 1.02 de la roja de Primo Roglic, el que está intentando seleccionar el grupo que vaya siguiendo la estela de Marc Soler, que a la vez está Kike Iglesias siguiendo la estela del hombre que es cabeza de carrera.
Estoy viendo a Soler con buena actitud, buena cara y pegando buenas pedaladas, es decir, que lleva un ritmo un poquito más vivo que de hace un par de kilómetros.
A ver, nos la ha clavado a todos, nos la ha clavado a los rivales y a nosotros, porque parecía claramente que se estaba quedando.
¿Y si lo de ayer no hubiera sido más que el prólogo de lo de hoy?
Bueno, le tienen ahí, ¿eh? Le tienen ahí. Os voy a decir una cosa, yo tengo la sensación que con el paso de los años Soler en la bicicleta ha perdido elegancia.
No, tiene una clase terrible, hombre. Lo que pasa es que va apretando ahora mismo. Cuando el chico no va dando el 100%, tiene mucha clase, tiene mucha planta. Lo que pasa es que Marc Soler lo ha hecho bien, evidentemente. No tiene grandes piernas, pero que hay que soltarlo, ¿eh?
Sí. No, o sea, no,
tiene un kilómetro para cogerlo y soltarlo. Porque este chico, tal como si ha hecho lo que ha hecho en Flandes, lo que ha hecho en Hamburgo, pues evidentemente, si llegas aquí con el aquí, te va a ganar con una pata.
A ver, el día de Soler hoy va de remontadas, ¿eh? O sea, va de ir a contrapié y cerrar unos huecos, que madre mía, para hacer lo que está haciendo, para coger la fuga. Y para ahora salir de ahí y coger al escapado.
Sí, si hubiera hecho las cosas bien desde el principio, pasa, ¿no? Si se hubiera metido en la fuga normal y si no hubiera gastado, pues, yo creo tendría muchas más piernas.
Está Soler a 6 segundos de cazar la cabeza de carrera, pero no viene demasiado tan lejos tampoco ese grupo perseguidor. A 4:21 viene el pelotón de Stewart, del ciclista del grupo más de Jake Stewart, y Soler poco a poco intentando con el apoyo de la gente, ahí lo escucha,
tiene que soltarlo,
llegar a la cabeza de carrera,
tiene que pasarlo, estar 200 metros detrás del coger un poco de aire y soltarlo.
Vamos, Marc, ahí, venga,
está llegando Stewart, está deportivamente muerto y vacío, llega con otra energía muy diferente el ciclista de Vilanova y la Geltrú, el barcelonés.
Muy bien.
Hay que remachar. Pasa por la derecha,
hay que remachar.
Bien. Sin solución de continuidad.
Hombre, vamos, chaval.
Soler buscando el kilómetro 200 que le separa de la cima del vivero.
Sigue.
Marc Soler, que llegó de segundas a la fuga del día, está ahora mismo Kike Iglesias en cabeza de carrera.
Y mira para atrás, pero no debe mirar para atrás porque es el mejor corredor de toda esa fuga, hombre. Luego será seguramente No es el más rápido, pero es el corredor con más categoría de toda la escapada, desde luego.
La amenaza se llama Fred Wright. Rueda de Fred Wright, viene facilísimo Rudy Molar, el hombre que es ahora mismo el jefe virtual de la Vuelta.
Y viene la Astana y Langelotti también ahí, que van a hacer el último 500 metros a muerte para cogerlo.
A ver si es igual que en Lecumberri y aprovecha el descenso Marsolet para terminar de solidificar su victoria de etapa. Ojalá si fuera hoy el día. Último kilómetro para Marsolet, 15 kilómetros para la línea de meta de la Gran Vía de Bilbao. El pelotón no es amenaza. Marsolet en cabeza de carrera. Molar, Wright, se queda Stuart, el Astana Pronki. Y cerrando grupo, el de Burgos BH, el monegasco Langelotti, los cinco hombres que vienen persiguiendo, aunque también se quiere reunir con ellos Lawson Craddock.
Sí, pero es buena noticia, aquí, Eric, que se están vigilando, ¿eh? No hay entendimiento. Yo creo que si corona con 10-15 segundos le pueden valer.
A buscar ahora mismo la coronación. Le quedan bien, 600 metros aproximadamente a Marsolet. La gente que sabe un huevo de esto aquí en Euskadi animando al ciclista del UAE. Últimos 600 metros, el carrilillo para Marsolet entre tanta y tanta gente con banderas de Euskadi, de muchas comunidades del norte, camisetas de fútbol, del Athletic. Estamos en la Semana Grande y otra vez sí, Iglesias, el naranja Euskaltel de Madariaga.
No falla, el naranja Euskaltel de Madariaga animando a todos. Un catalán, a un español, a un vasco, a un francés o a un británico, en fin. Es ciclismo.
Llega Lawson Craddock, intenta llegar, cuesta terminar de llegar para el norteamericano, ese grupo perseguidor con Langelotti, Rudy Molar, Pronski y compañía. Marsolet busca coronar. Qué largo se está haciendo esta parte del vivero cuando tienes a un español que puede opositar al triunfo de etapa.
Después de cuántas etapas eran?
121, creo.
Sí. Venga, Marc. No mires, no mires.
¡Qué cantidad de gente! Eso que escuchan es sonido de la carretera, sonido Mateos.
Bueno, es cabeza de carrera Marc Soule, que decía hace un rato que podía ganar la etapa. Y ya decíamos ayer que Emiratos tiene ocho masajistas, ocho corredores. El masajista de Marc Soule en esta vuelta, Joseba de Bezabalora, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ahí no hay que esperar.
¿O no?
Un poquito sí.
Porque lo merece el chico que la pasó.
El Tour tuvo mucha mala suerte, lo preparamos muy bien, no le fue bien y bueno, la vuelta era un objetivo claro para él y bueno, estamos aquí intentando ganar una etapa que él la tenía marcada. Ayer no tuvo un buen día, pero bueno, sabemos que está bien y ahí lo está intentando.
Venga, ojalá le des un buen masaje esta tarde.
Claro que sí, como siempre.
Acaba de coronar y ojo porque han pasado 7, 8, 9, 10...
Mano van delante otros. Mano van delante tres, delante de estos dos van tres corredores más.
13 segundos más o menos.
Les tienen ahí,
Lo tienen
cerquísima. Les tienen ahí, pero bueno, vamos a confiar en el rodar.
Debió coronar con 4 segundos, 5 por nomás.
Ahí. Sí, por ahí.
Lo que tiene que ser pasar por ahí escapado, para Marc. Madre mía.
Tiene que molar, sí. Tiene que molar mucho. Rudy Molar es uno de los perseguidores.
Es uno de los que va adelante, sí. Detrás de Marc.
No, una cosa es que Molar es un muy buen ciclista.
Muy buen ciclista, muy bueno, sí, señor.
Vamos a ver, porque recordemos que había bonificación de 3, 2 y 1 segundo. Lo digo por Molar y por Wright. Sí.
Bueno, pues vamos a ver. Mientras tanto, 4 minutos por detrás de la cabeza de carrera, al paso de Robert Gesing, el primer líder de esta vuelta, viene sin más el pelotón, que eso es lo que no le gusta a Raúl.
Quiero imágenes de cabeza de carrera, de verdad. Quiero ver si detrás los perseguidores de Marc, que creo que era un trío, pues de alguna manera están colaborando. Porque si se duerme medio kilómetro, Marc Soler lo plantamos aquí y rompe esa mala racha de victorias para los españoles en grandes vueltas.
A ver,
las referencias que yo tengo ahora mismo es que Molar, Wright, Pronski y Langelotti viajan a 14 segundos de Marc Soler.
Esa sería una noticia maravillosa, ¿eh? A ver, el que va por delante aquí siempre tiene ventaja porque él se va a exprimir hasta el final. Atrás siempre puede haber miramientos, tira tú, tira yo, así que yo soy optimista con Marc, ¿eh? Vamos.
Y ha bonificado con 2 segundos Molard, que ha sido segundo en el puerto. Langelotti reafirma su maillot de líder de la montaña, que ha sido tercero.
Están relevando a muerte por detrás, ¿eh? Se entienden muy bien.
Se están entendiendo bien, sí, ahí. Pronski, Langelotti, Wright y Rudy Molar, que van en la persecución de Marc Soler. Esos 14 segundos para 12 kilómetros podrían ser suficientes. Son los que confirmo ahora mismo Radio Vuelta. Estamos en territorio descendente. Luego hay que hacer un poco de plano también aquí en las calles de Bilbao.
A ver si racanea alguno aquí en estos cuatro hombres y se rompe el entendimiento. Sería buenísimo para Marc.
Ya están recaneando.
De momento crono por equipos, pero ahí se ha roto el relevo de Wright, que es el hombre que está por delante. Y como Marc Soler tiene que negociar solo consigo mismo, pues está intentando hacer más grande ese hueco, pero se mantienen los 14 segundos. Y a 6 segundos de grupo perseguidor vienen otros 3 ciclistas que están intentando juntarse, como puede ser el caso de Stewart, que fue cabeza de carrera, y de Lawson Craddock.
Venga, mientras esté la moto de la tele ahí detrás de él, es que de momento no llegan los de atrás. Bien acoplado. Ahí abajo, agarrado abajo y con fuerza, vamos.
11 segundos, nueva referencia del GPS de Radio Televisión Española, que coincide también con la que ofrece la Vuelta Ciclista a España a través de Radio Vuelta. 11 segundos, me quedan un poco justos. Vamos con la cadena.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde la Gran Vía de Bilbao en Fiestas, donde concluye la quinta etapa de la edición número 77 de la Vuelta Ciclista a España. Quedan solo 10 kilómetros y estamos soñando con un triunfo español. Aunque va a costar, ¿eh? Es Marc Soler, que llegó el último a la fuga y que ahora, descendiendo el Alto del Vivero, que se ha negociado dos veces, es cabeza de carrera con solo 11 segundos de avance con respecto a sus primeros perseguidores y compañeros de fuga. Quique Iglesias, sensaciones, ambiente, noticias desde meta.
Hombre, y es que es un día especial, no es un día cualquiera, teniendo en cuenta que Soler ganó la penúltima en 2019 en Lecumberri, y después, unos días después, ganó Joris Aguirre en Formigal, en esa etapa que te vi acabar en Tourmalet por aquello del COVID, se quedó en Aragón. En fin, estamos pendientes de que Soler rompa una racha negativísima para el ciclismo español.
El pelotón viene a 4 minutos y 12 segundos de la cabeza de carrera. Es muy posible que tengamos cambio de líder. De los que van por delante, el mejor en la general es el francés de Groupama, Judy Molar, que está a 58 segundos de la roja. Insisto, el pelotón viene a 4:14. ¿Tendremos victoria española? Es un sí o un no, con una pequeña frase si queréis. Luis Pasamontes.
Pues a ver si lo consigue. Y fíjate qué curioso sería si gana, que lo va a hacer con un bidón del Movistar que le ha dado el equipo a Marc Soler, sus antiguos bonito compañeros, y sería algo bastante, bastante curioso que Marc Soler ganara ahí en Bilbao y con un bidón de su antiguo equipo.
Telegrama, Alberto Arau, ¿sí o no gana Marc Soler?
Sí, soy muy optimista.
Pereiro, ¿sí o no gana Marc Soler?
Aunque crea que no, sí.
Vamos, toda la fuerza, toda la energía, la de Fosprint para Marc Soler, para la vuelta al trabajo, la vuelta al cole, la vuelta al gimnasio, para superar, para llegar a esas metas. Tu mejor aliado es el nuevo Fosprint Plus de Soria Natural, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprint, el Plus, el Sport, el Junior en tu herbolario o centro especializado, y te llevas de regalo con tu compra una funda impermeable y táctil para el móvil. Fosprint, toda la gama Fosprint de Soria Natural. Impúlsate y lógralo. Quien quiera vivir con nosotros el final, que se venga a las emisoras COPE Más, COPE.es y aplicación de tiempo de juego, porque COPE siempre te da más.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soñar es gratis y soñar no es de locos en el día de hoy, pero hay que cerrar el saco, hay que echar la llave a lo que ahora mismo tenemos. Tenemos a Marc Soler a 7,5 para meta, con 15 segundos de avance sobre ese grupo que ahora conduce Fred Wright.
Atrás nada, no se entienden, ¿eh?
Van a leches, mejor, van a mejor. Leches. Lo que no tiene, perdón de Dios, es el francés de Jay, con dos corredores ahí. Es verdad que se está quedando ahora
Stewart
con calambres, pero... Chico, tú cuando llevas a dos corredores ahí, sacrifica uno a muerte, a
en
muerte.
En la persecución están Lawson Craddock, Judy Molar, Langelotti, ¿y a quién más tenemos por ahí?
Fred Wright.
No está hace tiempo, no está ya Adrián.
Pronsky.
El kazajo de Astana.
Bueno, Eric, pues vamos a ver.
Tiene muy buena pinta, Eric. Tiene muy buena pinta porque atrás le están dejando mucho la tostada a Fred Wright, que yo creo que es el que mejor piernas tiene de los perseguidores, pero cada poco hay indecisión, no se entienden. Yo creo que tiene muy, muy buena pinta esto.
Sí que tiene buena pinta, sí.
Un año,
6.800 para meta, no lo vamos a gafar. ¿Qué dices, capitán?
Un año, 9 meses, 23 días.
Y 122
etapas. Un año,
etapas.
9 meses y 23 días, ¿eh? El último fue Izaguirre John.
Sí. El 25 de octubre de hace 2 años, de 2020.
El frotar se va a acabar. Uf, 10 segundos, vamos a callarnos. 10 segundos. 10 segundos tiene Marc Soler y hay una referencia visual demasiado buena para los que vienen persiguiendo.
Eso te iba a decir. Ahora, Eric,
yo creo que no hay ni un solo repecho, ¿eh? De aquí al final no hay ni un solo repecho, ¿eh?
No, para arriba no. Para arriba no, pero para abajo sí.
Bueno, eso es buena noticia.
Entonces no es un repecho.
No, bueno, es una manera gráfica de expresarlo. Es decir, que Marc Soler se va a encontrar ahora, ya dentro de nada, de 500, 600 metros, se va a encontrar con un descenso de aproximadamente 3 kilómetros, 4 kilómetros.
Ay, que se... Vamos a callarnos. Ya nos pasó con Luis León en el Tour de Francia.
Esto es diferente, ¿eh?
5.700 para meta, 10 segundos para Marc Soler, que busca oxígeno. Iglesias, donde no lo hay, porque la sensación de bochorno es terrible,
sí,
en la tarde de hoy.
Abre la boca a Marc Soler, que está dándolo todo. Zapatazos espectaculares los que está dando. Sí. A lo mejor le cogen, ¿eh? Vete a saber.
No.
Pero bueno, no sé. Yo creo que va rápido. La sensación, al menos por televisión, es que va muy rápido.
Solo hay una opción de que le cojan. Y es que haga una serie el corredor del Bahrein, que cada vez que lo hace le recorta 4 o 5 segundos.
Sí, es sin duda Wright el que recorta. Ahora mismo pasa Crado, carrera de Crado, vuelve a pasar Wright. Langelotti, Gudí Molar, Pronsky son los 5 que vienen persiguiendo a Marc Soler. Le tienen ahí 8 segundos, pancarta de 5 meta para Marc Soler.
Vamos a ver.
Vaya,
el Bahrein va rápido, es verdad, Pereiro, ¿eh?
Yo cada vez que le veo dar una serie, le recorta muchísimo. Y ahora el problema es que se quedaron 4. Francés de Yeya no lleva 2 y por lo tanto los 4 son de equipos diferentes. Y desgraciadamente creo que le van a coger.
Bueno, Rudy Molar ya sabe que pase lo que pase, va a ser la roja.
Pero la buena noticia, Ari, es que ha llegado Rullé Adrià a ese grupo, ¿eh? Se han unido los que venían persiguiendo, ahora son 8, y está Rullé Adrià, que es nuestra otra baza, y es rápido, ¿eh? El catalán.
Porque sean 8 es peor noticia todavía.
Bueno, sí. Pero ahora a ver cuándo lleguen estos de atrás, a ver si empiezan a decir, si bueno, el pasar caos. Vosotros, ¿no? A ver.
El problema es que igual, Luis, si lo cogen, que ojalá que no, lo cogerán a falta de 2, ¿no? Más o menos.
Venga, otra encuesta rápida, ¿le cogen o no, Pereiro?
Yo creo que sí.
¿Le cogen o no, capitán?
Creo que sí.
No, ya el grupo es grande.
Sí, se ha hecho de 8 unidades, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Le cogen o no? Que todavía sé contar. ¿Le cogen o no, Alberto?
Sí.
¿Le cogen o no, Pasamonte?
No le cogen.
5 segundos, 4 kilómetros. Ha llegado Mühlberger, ha llegado más nada, ha llegado Rullé Adrià. Por lo menos tenemos otra opción ahí con Rullé Adrià.
Pero aquí están, aquí están parándose.
Pararos, por favor.
Ha llegado Niklas Arndt también, el ciclista del DSM. Son 10 hombres los que vienen persiguiendo.
Nada, llega. Cambio mi opinión.
Bueno, a ver qué opinan los oyentes. Ahí está Rubén Carballo con la máquina que echa humo. 30 segundos de respiro. Bravo, vamos a vivir el final de la etapa.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispás y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
3 kilómetros para meta, 9 segundos para Marc Soler. Pasando por el Scalestri, que da acceso a Bilbao después del Alto del Vivero. Ojo, que acaba de pegar una leche ahí Lawson Crado para juntarse con otro grupo de 2.
Y Movistar también va.
Claro, está que no me gusta.
Mühlberger.
Está Mühlberger por ahí por delante con más nada. 2.5 para meta, 8 segundos. ¿Cómo se está
viento
defendiendo Marcelo Herr?
Viento a favor, que le viene bien a la fuga.
2.400, pelotón a 4.33. Hoy Televisión Española casi que se ha podido ahorrar la cámara del pelotón, donde no ha pasado nada durante la doble negociación del Alto del Vivero. Subir y bajar. A ver si ahora
Marc Soler consigue ese último aire que necesita. 8 segundos mantiene el barcelonés.
Que cambio mi opinión yo también, como Pereiro, que llega.
Lleva tiempo ahí, aguantando ahí ese poco margen y... ¡buah!
Mira, me recuerda mucho aquel triunfo en la París-Niza, ¿eh?
Sí, es verdad. Mira, en los dos últimos kilómetros no solamente no le han quitado tiempo, sino que él ha metido 2 segundos. Ya lo sé que esto no quiere decir absolutamente nada. O sí, vaya usted a saber.
Ahí está pasando junto al igualatorio médico-quirúrgico de Bilbao, Marc Soler, 1.300 para meta. ¡Venga, Marc! ¡Venga, Marc! Que está buscando la bandera roja, el último kilómetro. El grupo de perseguidores viene otra vez partido. Pero la cabeza de este grupo perseguidor, el cuarteto que va por delante, igual hasta atrapa a Marc Soler en el último kilómetro.
No lo va a atrapar.
Es la fuga más agonística que hemos narrado en los últimos tiempos.
Sí.
Puede ser el día. Bandera roja. Frank Hus, último kilómetro para Marc Soler. Viene Lawson Crado.
Oye, es rapidísimo, ¿eh? Nicky Asar es rapidísimo.
Último kilómetro para Marc Soler, que recibe el ánimo de Bilbao. Los que aquí viven, los que visitan esta ciudad durante la Semana Grande. Marc Soler, vestido con los colores del UAE, puede darle otra victoria al ciclismo español. ¿Casi
qué? 2 años después.
O más. Un año, 9 meses, 23 días.
Vamos, Marc Soler. El pelotón a 4.40 y Juan Luis Guerra. Marc Soler buscando el triunfo de etapa. ¿Le pueden atrapar o no en el último kilómetro? Está manejando aproximadamente unos 150 metros de ventaja. Que el Sagrado Corazón, que ahora mismo rodea, le dé suerte a Marc Soler para esta parte final. Últimos 500 metros. Ya verán cómo ruge esta calle cuando gana un ciclista.
Gana.
Una etapa. Ahí está Marc Soler, pegado al lado derecho de las vallas. Parece que se rinden atrás. Que Marc Soler va a tener su opción. Fred Wright va a intentar hacer el sprint, porque si le saca 4 segundos a Rudy Molar, sería el líder de la vuelta. Pero pueden ser 2 batallas diferentes. 4:15 de locura. Y a la locura le va a poner final Marc Soler, que se echa las manos a la cabeza. Se sabe ganador.
¡Vamos!
¡Llegó el día! ¡Sí! ¡Marc Soler! ¡Para el UAE! ¡Y por fin para España! ¡Vencedor de la etapa!
¡Sí, señor! ¡Toma! Marc Soler Jiménez, de Vilanova de la Geltrú, mucho tiempo después, 1 año y 9 meses y pico después, el ciclismo español celebra una victoria, lo ha dedicado a la criatura que va a nacer o ha nacido, a su mujer, a su familia. ¡Qué mal lo pasó! Llegando a Foix 50 y pico minutos después que el primer clasificado, Marc Soler tiene otra victoria en su palmarés.
Marc Soler ha roto la sequía. Marc Soler no sabe si llorar o reír. Si marcharte o marcharme, que decía la canción. Por delante de Daryl Impey y de Fred Wright, Marc Soler, vencedor de la etapa. Si no hay tiempo picado, que creo que no, entre Wright y Rudy Molar va a ser el nuevo líder de la vuelta en cuanto pasen 58 segundos.
Qué bonito, ¿eh? Qué final más agónico lo que hemos sufrido, y qué manera más bonita de romper una racha de 121 etapas sin conseguir victorias. Qué emocionado está Marc ahora mismo.
De la miseria de ayer a lo de hoy, ¿eh? Este chaval es capaz de todo, de lo mejor y de lo peor.
Es vaya el ciclismo etapa. Y es el deporte, amigos.
Vaya etapa. Vaya
y este
etapa.
Deporte es maravilloso. Maravilloso, gane quien gane. Pero cuando gana uno de casa, pues claro.
Estoy sudando aquí, ¿eh?
Sí, yo también. Es que además no solo es el cambio de la miseria. Sí, perdón.
Bebiendo ahora, abrazado también a Joseba Elguezábal hace un rato, bebiendo líquido. Está en un momento de silencio, está arrodillado y está, bueno, muy emocionado, feliz, Soler, que acaba con su bebida energética, recibe el apoyo de la gente, aquí le están aplaudiendo. Vamos a meternos en la zona de podio para ver si podemos escucharle.
Marc Soler, camino del podium de la Vuelta a un Español, vuelve a ganar aquí en nuestra ronda por etapas.
Marc, enhorabuena.
Gracias.
Bueno, merecidísimo, ¿eh?
Bueno, después de ayer, que fue un poco un palo, no encontré sensaciones, pues la verdad que hoy muy contento.
¿De qué te acuerdas en este momento?
De mi mujer y mi hijo.
Y de lo mal que lo ha pasado también en días como el de Foix de hace un tiempo, y se mete dirección hacia el podio.
Volar, ya has
Marc Soler.
Eso es, por 2 segundos, creo.
Por 2 segundos, sí, porque bonificó en el vivero, en el segundo paso por el vivero.
Sí, porque Raid ha sumado 4 segundos de bonificación, 3 más 1. Exacto. Claro. Bueno, no, 3 más 1, no, 4 de quedar tercero en la etapa, sí.
Exacto.
Bueno, pues se acabó la sequía española en una grande. Ha sido Marc Soler aquel que ganó en Lecumberri. Otro ciclista, otro equipo, otros colores. Misma agonía que aquel día. Espectacular triunfo aquí en la Gran Vía de Bilbao. Pereiro.
Aparte ha roto la sequía un corredor bravo, que es verdad. Que a veces se pone muy nervioso y... Recordemos hace una hora, yo el primero en primera persona decía, Marc se está poniendo muy nervioso, que es el que más gas lleva y demás, y parecía...
Vamos rápido con Roger Adrià, el otro español de esta fuga. Roger, si no ganabas tú, que ganara Marc,
Sí, eso es, que ganáramos uno de los dos españoles que estamos ahí, y bueno, ya que no lo he podido hacer yo, me alegro que lo haya conseguido Marc.
Has tenido un momento de ataque ahí en el vivero, te han cogido y luego ya ha sido más difícil.
Sí, lo he decidido probar. A ver si dejan un poco de margen y podía subir a mi ritmo, ¿no? Que me va mucho mejor que ahí a cambios de ritmo y parones. Pero bueno, la cuestión era intentarlo y jugar a ganar.
El ciclismo español ha tardado 1 año y 9 meses en ganar otra vuelta, en otra vuelta grande, 122 días. Era demasiado, ¿no? Tenemos más calidad que eso, ¿no?
Sí, la verdad que realmente no pienso que refleje el nivel que hay en el ciclismo español. Creo que hay un nivel muy alto y corredores muy buenos y... Que no hayan llegado victorias no significa que no estén haciendo las cosas bien por ahora y yo creo que en el futuro van a venir muchas más.
Tú ganarás muchas, gracias.
Gracias. Mira.
4 horas 15.23, el tiempo de Marc Soler, han pasado ya 4.28 y está en la parte final de la etapa el pelotón. Estaba hablando Óscar Pereiro, recuerdo, Marc Soler, el último a llegar a la fuga en el kilómetro 91, restando 2.15.
Estaba diciendo que nosotros mismos, sabiendo el potencial que tenía, que estaba gastando mucho, que estaba poniendo muy nervioso, pasa que cuando va tan sobrado, como es el día de hoy, porque cuando no tienes piernas, pero hoy... Lo comentaba Luis Pasamontes en la transmisión. Cuando tú recuperas casi 2 minutos en una fuga, eres capaz de pillarla. Vas a contrapié. Vuelves a ir a contrapié una vez que se te va por delante Stewart. Lo coges. Decíamos, tiene que coronar soltando a todo el mundo. Lo hace. Y aguantar 10 segundos de ventaja ante 10 tíos. Desde arriba libera hasta meta. Chapó por él. Me alegro mucho. Lo ha pasado muy mal en el Tour de Francia. Y para mí es una victoria de prestigio para el ciclismo español para romper esa racha.
5-0-9 la pérdida del pelotón con respecto al ganador de la etapa, Rudy Molar, como ya decía el capitán Alaña, nuevo líder de la Vuelta Ciclista a España. Enseguida peinamos la clasificación general. Antes, ¿qué siente? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere compartir con los oyentes de la Vuelta en COPE? Luis Pasamontes.
Bueno, mira, la anécdota que comentábamos, Eri, para que veamos también la deportividad del ciclismo en esta victoria, y es que no pudo pasar el coche de UAE en ese segundo paso del vivero porque había mucha gente y los jueces fueron parando los coches por si había atasco arriba y llegaba el pelotón, y llevando a un corredor en la fuga como es Mühlberger, un posible también ganador de etapa, pues Movistar no lo dudó. Vamos. Y habituó a Soler.
Ya hemos hablado todavía con él, era Carlos Verona. Carlos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que sepas que ha ganado Marc Soler, que fue tu compañero, y yo supongo que aunque no sea para tu equipo es una victoria importante para todos vosotros.
Sí, me ahora que me alegro mucho, ¿no? Al final, por eso, fue compañero muchos años, en entrenamientos, es amigo y bueno, pues una alegría para el ciclismo español, ¿no? Que tanto, bueno, en el turno lo conseguimos, pero aquí en la vuelta, pues Marc ha podido ganar y me alegro por él.
122 etapas después, que se ha dicho pronto.
Más vale tarde que nunca.
Señor, ¿cómo andas?
Bien, la verdad que está siendo un inicio intenso de vuelta. Al final, en una tuvimos tensión, pero en las etapas que vamos aquí en la península, tela, ¿sabes? No sé si lo ha aparecido por televisión hoy, pero ha sido un día bastante duro, se ha tardado 80 kilómetros en hacer la fuga. Y luego, bueno, por detrás es verdad que no ha habido mucha pelea entre la general, pero yo creo que había dolor de piernas.
Dos cosas de Enric, que es vuestro líder. Ayer, súper bien.
Sí, ayer la verdad que yo creo que era importante para todos empezar así. Y bueno, yo he estado entrenando estos días en Andorra, antes de aquí. La verdad que transmitía muy buenas sensaciones. Hemos entrenado muy bien y bueno, ratificarlo el primer día y además en un final que tampoco es que le fuera súper bien, pues creo que es una muy buena señal y bueno, pues al final es toda moral y confianza para el equipo.
Hubo un aficionado irrespetuoso que le hizo pasar un mal rato. ¿Tú qué opinas? Tú que tienes siempre la palabra certera en la boca.
Bueno, que al final es triste, ¿no? Es triste al final que este tipo de comentarios, este tipo de gente así, ¿no? Yo creo que al final ese ciclismo tiene algo, es que se respeta y se anima del primero al último. A veces las circunstancias, pues para algunos no son las mejores, ¿no? Pero yo creo que no se puede nunca atacar así a ninguna persona, a ningún corredor. Y bueno, me alegró, la verdad que me alegró gratamente un poco la reacción en general de la gente, ¿no? Del público, que muchas veces son muy dañinos, pues el condenar pues un vídeo así tan, pues de tan mal gusto, creo que es algo bueno y bueno, creo que entre todos tenemos que intentar cuidar y fomentar.
Gracias.
A vosotros.
Creo que está terminando, si no ha terminado ya el paso, ya ha terminado el paso de Marc Soler por la señal internacional, pero era importante también saber cómo analiza Carlos Verona, que como dice Quique Iglesias es muy certero con la sin hueso, pues lo que ha pasado en el día de hoy, lo que pasó en el día de ayer que tanto se comentó, y estoy totalmente de acuerdo con el análisis que él ha hecho y no le voy a dar yo más bola a gente que no respeta el trabajo de los demás. Pereiro, tienes que irte, ¿no?
Sí, sí, mañana nos volvemos a ver y a oír.
Bueno, pues vas a ver un español en el podio, qué alegría.
La verdad que sí, por lo menos ya no voy a tener que pensar lo que tengo que decir, ya me va a salir.
Le da recuerdos a Marc Soler de parte de todos, que nos ha hecho vibrar en esta etapa. Óscar Pereiro, que se va a embajar, que es la labor del embajador de la Vuelta Ciclista a España. Marc Soler, vencedor de la etapa. Rudy Molar, nuevo líder. No sé si Capitán Alañá ya tiene peinado, con preferencia, lógico, para el micrófono inalámbrico de Quique Iglesias, el top ten de la general.
Dejémoslo en los ocho primeros. Molar a 2 segundos. Fred Wright, que es el mejor joven. Nicky Asar, tercero, a 1:09. Cuarto, Craddock a 2:27. Quinto, Roglic a 4:09. Sexto, Sepkus a 4:22. Séptimo y octavo, por este orden, Sivakov y Geoghegan-Hart a 4:35.
Esta es la voz del nuevo líder de la Vuelta, Rudy Molar.
How did you play it? Because you had different ambitions with Jake Stewart.
¿Cómo has manejado la carrera? Porque tenías varios objetivos. Era un día muy duro.
At the end, it was very confused. Many attacks and.
En el final ha sido un final muy confuso con muchos ataques.
In the final, I was waiting.
Marc Soler ha sido muy fuerte.
I know for the sprint he can win the stage.
Intenta esperar a Jake Stewart, que es muy fuerte, muy rápido en el sprint, pero al final no ha podido. Y Soler ha ganado y eso ha sido bueno para mí, para las bonificaciones, para que Fred Wright no sumara.
Amazing.
Y estoy feliz, es increíble ser líder de la Vuelta.
Yeah, I just have to follow him.
Simplemente tenía que seguir a Fred Wright. Él estaba muy fuerte y además sabía que era muy rápido en el sprint.
In doubt for the final sprint. And when Nick
y que podía bonificar por delante de mí en el último sprint.
Was better for me for the sprint.
Así que para mí era mucho mejor que Marc llegara por delante para que Wright no bonificara. Y así y estoy muy feliz de haber conseguido el rojo.
¿Qué es que representa de retrouver el maillot rouge de la Vuelta?
¿Qué se siente de vestirte de rojo en la Vuelta?
L'année dernière, j'ai dû quitter la course.
El año pasado me tuve que retirar de la carrera.
Un grave accident.
Por un accidente muy grave. Y estar aquí un año después y ser líder de la carrera es realmente maravilloso para mí. Ya sabemos cómo es este deporte, es muy duro. Este año pasado el COVID también. Y conseguir el liderato de una gran vuelta es realmente increíble.
Las palabras de Rudy Molar tragando saliva en esta parte final de la entrevista en francés, recordando lo mal que lo pasó cuando se tuvo que retirar el año pasado. Rudy Molar, 32 años, ciclista francés de Glacier, que tiene como máximos triunfos en su carrera deportiva una etapa en el Tour de Limousin, una etapa en la París-Niza y luego buenos puestos en la clasificación general, pero nada más y nada menos. En muchas pruebas, pero bueno, es un tipo de ciclista no demasiado acostumbrado a la gloria.
Pues no, es un muy buen corredor que siempre está metido en este tipo de etapas, un ciclista que pasa muy bien la media montaña, pero como le hemos escuchado, Eri, hoy es el día más bonito de su carrera, ¿eh? Y sobre todo viene de pasarlo mal, ha hablado del COVID, del accidente del año pasado, justo aquí en la Vuelta hace un año, así que chapó para él, y el primer hombre no de Jumbo-Visma que se va a vestir de rojo en esta carrera.
Y qué importante ha sido también esa lucha que tenían ahí por segundos los dos, como ha comentado, sí. Por ese maillot, que también ha hecho que en esa última recta, por supuesto sin quitarle nada de mérito a Marc, en esa última recta estuvieran ahí un poco vigilándose para el sprint de cara a ese maillot rojo. Así que bueno, pero yo, Eri, hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto a la vez que sufría tanto. Joder. O sea, para mí ha sido o sea, agónico. O sea, ha sido una etapa que va a costar mucho olvidar en esta Vuelta a España.
Yo creo, Luis, que hemos sufrido más de lo que hemos disfrutado, ¿eh? Porque al final es verdad que la alegría es tremenda, pero los últimos 6-7 kilómetros, cuando le tenían a tiro de piedra, ha habido un momento que el GPS marcaba 4 segundos.
Es que claro, ahí fíjate la fortaleza de los tengo ahí. O sea, que en un momento determinado puedes levantar el pie ya diciendo, pues que están aquí. Pero es seguir. O sea, y por eso cuando miraba para atrás yo decía, no mires, o sea, dale, porque...
Sí. Se puso a celebrar a falta de 125 metros y han entrado a 4 segundos, ¿eh? Sí. O sea que...
No, pero ya había que celebrar.
Bueno, pues el pelotón ha entrado a más de 5 minutos del ganador de etapa, 5 no. A 5.09, sí, a 5.09 hemos visto entrar en la Super Slow a Marc Soler, muy pendiente de todo el Jumbo-Visma, muy metido en carrera a Enric Mas. Marc Soler es el vencedor de la etapa, por fin, 122 etapas después para España. Y valoremoslo, porque las épocas hay que vivirlas. Hubo una época extraordinariamente buena y ahora sabemos que fue extraordinariamente buena. Porque ha sido excepcional. Y hemos estado bastante tiempo sin poder saborear esta gloria.
Sí, y o sea que no ha sido una victoria cualquiera, ¿eh? Y no gana un ciclista cualquiera. Marc Soler, sobre sus hombros, se puso mucha responsabilidad. Tú has comentado antes, ganó la París-Niza con 21 añitos o 22, ganador del Tour del Porvenir. Se llegó a mencionar el nombre de Miguel Indurain, que eso lo habéis leído vosotros igual que yo. Y en una temporada complicada para él, ¿eh? Porque es verdad que empezó como lugarteniente de Pogacar. En el Tour de Francia tuvo luces y sombras, días muy, muy buenos. Ayer de repente se deja más de 15 minutos. Hoy mismamente nosotros mismos hemos criticado su manera de correr porque ha gastado quizá más de la cuenta, pero luego con dos narices se ha plantado en la línea de meta, no ha mirado para atrás, ha forzado la máquina hasta el último momento. Yo creo que es de las maneras más bonitas de las que se podía romper esta sequía, así que es un día muy importante para el ciclismo español.
Nos ha cerrado la boca, pero bien. ¿Dónde está el ganador de la etapa, que es un español, Iglesias?
Debe estar en la zona del antepodio preparándose, poniéndose ropa seca a la espera de que arranque la ceremonia protocolaria de este podio aquí en la Gran Vía de Bilbao, que no es un sitio cualquiera para ganar en una carrera ciclista.
¿Da usted su permiso para 2 minutos de desconexión?
Por favor.
Pues la desconexión para la red de emisoras Cope Más y nos vamos con el post-etapa hasta las 6 de la tarde en el día que un español, Marc Soler, rompió la sequía del ciclismo de nuestro país en las grandes.
Vuelta ciclista a España en Cope con Eri Frade. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate la pintura de interior Luxens de 15 litros con muy buena cubrición y lavabilidad y con etiqueta Ecolabel respetuosa con tu salud y con nuestro entorno por 37,99 euros. Ahorras un 15%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
B
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
Estaba repasando ahora la película de la etapa del día que ganó Marc Soler, un español del UAE, para romper la sequía. Han sido los 17 kilómetros al final desde que coge la cabeza de carrera 3 de coronar el vivero tras pillar a Stuart. Han sido los 17 kilómetros más largos de mi vida.
O sea, largos y sobre todo lo que decíamos, ¿no? Cómo llegaban por detrás, la fuga, se unían corredores que se habían quedado, los de adelante, el corredor de Bahrein era el que más incomodaba, Eri, pero la verdad que ha rodado muy bien, ¿eh? Muy bien, con mucha planta, muy bien acoplado ahí, y aparte de subir, pues luego ha demostrado que también el plano tenía patas, ¿eh? Después de lo de ayer, fíjate.
Estoy mirando 668 días, me pone aquí Luis Millán, que han pasado, ya lo habíamos dicho antes, que un español ganó una etapa en una grande, que son 122 etapas. Tela, ¿eh?
Sí, sí.
Tela.
Son muchas.
Una racha que esperemos, Eri, que no se vuelva a repetir, ¿eh? Porque era una cosa muy anormal para lo que es el ciclismo español, un país como el nuestro con la tradición ciclista que tenemos, viniendo de lo que venimos de la época de los Contador, Valverde y compañía, estar casi 2 años sin ganar. Yo creo que es una cosa ilógica y que estoy convencido que esto no se va a volver a repetir. Y a ver si hemos quitado el tapón de la botella y ahora vamos a empezar a ganar, que yo creo que estas cosas a veces también influyen, en estas cosas influyen las rachas, y yo creo que Marc Soler ha podido abrir una racha que esperemos que sea muy buena.
Ya está en el podio Marc Soler, recibiendo de manos de Óscar Pereiro, el comentarista COPE, el embajador de la Vuelta, el perfil de Metacrilato, el trofeo que le acredita como ganador de esta quinta etapa de la edición número 77 de la Vuelta Ciclista de España. Pero que no caiga en saco roto hoy, precisamente hoy, por ser el día en el que ganó un español, la reflexión de Cabello y de Madariaga sobre el estado de la cuestión, sobre todo de estructuras para intentar tamizar el talento en el ciclismo nacional. Hoy es el día en el que, hoy que hemos ganado, es cuando hay que hacer el verdadero examen de cómo estamos y sí, qué nos falta para que Rui Adrià, Carlos Rodríguez, Juan Ayuso, bueno, estos igual no tanto porque ya están en la élite, pero esos talentos que vienen por detrás tengan dónde salir.
Así es, y sobre todo, fíjate, porque lo dice Madariaga, porque es un hombre que siempre ha mirado mucho por la base, ¿no? Y todos sabemos que País Vasco ha sido la cuna del ciclismo. Yo cuando era amateur siempre me decían los preparadores que había que ganar ahí arriba, en el País Vasco, que era donde estaban las carreras importantes, los grandes ciclistas, y lo dice un hombre que tiene mucha experiencia en eso, y ahora estamos viviendo, pues bueno, un momento difícil, pero que hay que reaccionar, Eri, y seguir fomentando mucho el ciclismo en los colegios, en los peques, que empiecen con ello como bueno, pues como un hobby, como una manera de hacer deporte y no estar haciendo otras cosas raras, y después, pues oye, los que vayan saliendo, pues bienvenidos sean, pero hay que meter mucha gaña ahí en las escuelas.
Alberto, ¿tú qué dices?
Sí, yo estoy convencido.
Y capitán, que sabe mucho de esto también.
Yo estoy convencido, Eri, que van a venir tiempos muy buenos. No tienes más que salir por las carreteras de mismamente de la Comunidad de Madrid y ves que cada día hay más gente practicando ciclismo. Lo que dice Pasamonte es así, que cuando los niños sean pequeños, que lo practiquen como hobby, que no se obsesionen tampoco con querer ser grandes campeones desde pequeño. Pero yo estoy convencido que todo en nuestra sociedad, especialmente en España, yo creo que todo tiende a que cada vez hay más gente saliendo con la bicicleta, haciendo deporte, y antes o después va a salir una generación muy buena. Yo creo que ya viene una muy buena, tú has dado los nombres, añadiría Raúl García Pierna, campeón de España, vienen chavales muy muy buenos, Igor Arrieta, el hijo de Aitor Arrieta. Yo creo que dentro de 3 o 4 años vamos a volver a vivir años muy buenos, que a lo mejor no son genios del nivel de Valverde o Contador, que esos existen cada 30 años, ya veremos, tenemos a Ayuso y Carlos Rodríguez que tienen esa pinta, pero yo creo que hay que ser optimista a corto medio plazo con nuestro ciclismo.
Rudy Molar se nota que sube poco al podio, ¿eh? Porque está el hombre ahí mirándolo todo, disfrutándolo todo, ahora sí, levantando pulgares, no sabe cuándo subir, cuándo bajar. No es como Rowley, que está en el jardín de su casa, recibe la mascota, el leoncito del Tour se convierte en Taytay aquí en la Vuelta Ciclista a España. Y vas a decir,
una gorra,
capitán,
hombre, hay que poner una gorra a este chaval.
Capitán, tu reflexión del estado de la cuestión hoy, precisamente, que hemos ganado con Marc Soler.
hoy precisamente no podemos dejar de tener en cuenta que la situación es la que es y no es buena precisamente. Y respecto a lo que decíais, estoy completamente de acuerdo con vosotros, salvo en una cosa. Otro de los problemas que tiene el ciclismo español y sobre todo el ciclismo de base es la comodidad que en general en la sociedad actual se vive y en particular en el mundo del deporte. Es mucho más cómodo para los papás depositar al niño en un polideportivo o en un campo de fútbol o en una pista de atletismo, que ahí está tal, que seguirle a una carrera ciclista. Los papás podemos ser lo mejor del mundo para los deportistas, para los ciclistas en este caso, pero podemos ser también lo peor del mundo para nuestros hijos en cuanto al deporte se refiere.
Bueno, cada uno en su casa tiene una realidad y, hombre, yo creo que todos los padres que pueden permitírselo, si el niño se toma muy en serio de la bici y quiere hacer bici, pues sí, los padres intentarán que haga bici, pero sí, bueno, sí, no, y bueno, no quitársela de la cabeza. Y además el que es apasionado de esto, le da igual lo que le digan los padres en un momento dado. Si tu padre te dice no andes en bici, pues ya harás tú por andar en bici, ¿no?, cuando no te vean. Pero también ha cambiado mucho el tema de dejar a los chiquillos solos por la calle, funcionar por la calle. Ahora, pues todos pensamos, o muchos pensamos, que el mundo no está igual, es una equivocación, que el mundo no está igual que hace 20 años y que no se puede dejar a los chavales desarrollarse por el barrio siquiera, ¿no? Sino que los tenemos, queremos tener atados muy en corto, a veces demasiado en corto. Bueno, que el problema, a mí me parece que el gran problema no es de cantera. Aunque siempre me dicen también los que organizan carreras de cantera que cuesta mucho, demasiado, el tema de tráfico. No de monetariamente, sino de cortapisas, claro, a la hora de sacar los permisos para organizar carreras. Yo creo que ahí no está el problema. El problema está cuando acabas sub-23, ¿dónde vas? Y claro, siendo bueno o medianamente bueno, ¿dónde terminas de desarrollarte?
Ahí ya viene lo que siempre hemos hablado, Eri, el tema de impuestos para las empresas que inviertan en equipos, en deporte, que bueno, pues aquí todavía esa ley de mecenazgo está muy, 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 muy por detrás de otros países y claro, pues hay muchos chavales que llegando a ser muy buenos amateurs, la frase es esa, y ahora ¿qué hacemos contigo? No tenemos dónde meterte. Y en mi época, pues fíjate, teníamos bastantes equipos españoles profesionales que, bueno, que te daban esa oportunidad. Los Relás Fuenlabrada, los Paternina, pues bueno, eran equipos modestos, pero que al menos te permitían estar ahí corriendo una vuelta a España y después dar el salto a un equipo mayor, ¿no? Y ahí viene el problema, en que hay que rebajar impuestos a esas empresas que apuesten por el deporte y bueno, pues las cosas cambiarán, seguro.
Que el pelotón. Rematamos este tema, capitán.
Sí, 34 años llevo yo en esto del mundo del ciclismo, más o menos activo. 34 años llevo oyendo hablar de la necesidad y siendo partidario de esa ley de mecenazgo que existe en otros países, y en 34 años nuestros gobernantes no han hecho absolutamente nada al respecto.
Pero luego se hace la foto.
Sí, claro, claro. Luego van a París. Si ganamos un Tour de Francia,
no,
van a París.
No, que calienten, ¿eh? Que es un día feliz.
O
no,
si van a Madrid, o si gana un español en Madrid, o no gane un español, van a sacarse la foto. Tienen más morro que espalda. Vamos.
Bueno, y de cara a lo que es esta Vuelta a España, yo entiendo que el pelotón haya tachado sin más esta etapa, pero no por ello a lo mejor nos tiene que dejar de decepcionar, ¿no?
A mí el primero, Eri, yo de verdad que
con ello contaba.
Sí, la etapa de Bilbao es que veías el perfil y mola mucho. Te la analizaba el capitán y te hablaba de más de 3.000 metros de desnivel. Yo creo que la victoria de etapa estuviera delante ha frenado a algún valiente que lo pudiera probar por detrás. Un Renko de Benepul, que para mí era un día ideal para él. Pero sí, es que hay que contar lo que cada uno siente. Y es verdad que la victoria de Marc Soler eclipsa absolutamente todo, pero no es menos cierto que los dos pasos por el vivero, el pelotón se los ha fumado. Los han subido a lo ancho de la calzada y, bueno, no hay nada que criticar. Seguro que mañana hay espectáculo, pero bueno, hay que transmitir que yo creo que gran parte de la afición hoy esperaba un poquito más de los hombres de la general.
Hubo un momento ahí, Alberto, ahí al principio cuando hicimos la primera conexión, que bueno, que estaban ahí a 3 minutos... 3:40, 3 y medio, y todavía decíamos, bueno, puede haber algún equipo por detrás interesado, pero nada, enseguida vimos que ese fuerte ritmo del principio de la etapa también ha quitado las ganas a muchos, pero es lo que siempre decimos. Yo creo que Roglic es de los de ir metiendo al saco lo que se pueda, y estos son oportunidades, bonificaciones en lo alto de un puerto, bonificaciones en meta. Mira, ayer este hombre metió 20 segundos, 13 de bonificación y 7 en el sprint. O sea que todo va sumando, y al acabar la vuelta en Madrid te acuerdas de muchas cosas.
Pues hoy sé que el pelotón no ha tenido respuesta, pero da la sensación de que el control del Jumbo Visma sobre la situación, capitán, es muy alto, porque se ha hecho una fuga con cero peligro, con cero peligro.
Sí, bueno, que al fin y al cabo, salvo que salga respondón, que vaya usted a saber, Rudy Molar no debería de ser un obstáculo para Roglic. Pero claro, pero es que yo creo que tampoco deberían de fiarse. A mí me parece que han concedido demasiada cosa, porque Roglic está a 4 minutos 9 segundos.
Vamos a hablar con Marc Soulet. Okay. Estamos con Marc Soulet. Marc, felicidades. Ahora que vais con más calma.
Sí, perdón, repite que...
No, te he dicho felicitado simplemente.
Vale, gracias, perdón.
¿Qué has pensado, tío, durante esos 15 kilómetros últimos de agonía?
Sufrir todo el trabajo que hay detrás, la familia y muy contento.
Bueno, y esa cuando te has puesto la mano en la cara en los últimos metros, ¿eso tenía mucho significado para ti después?
Sí, no me lo creía, ya te digo, mucho trabajo y muy, muy contento.
¿Has pensado en Fua, en lo que sufriste ese día de 50 y pico minutos en algún momento?
Si quieres que te diga la verdad, he pensado en mi mujer y mi hijo y lo he dado todo hasta aquí.
Mira, el abrazo ahora con Machín, que no se veían desde el principio de la etapa. Qué sufrimiento. Bueno, Marc, a partir de ahora, a seguir sufriendo y a ganar más etapas.
Eso esperamos, y seguir peleando con Joao, que está muy bien y puede hacer muy buena general.
Marc, te has especializado en este tipo de victorias. Merri también viniendo de atrás y sufriendo muchísimo. Nos has hecho dudar también a nosotros.
Sí, la verdad que es curioso que haya ganado así las últimas veces, pero la verdad que muy contento.
Ganado 122 días después una etapa los españoles.
Bueno, al final yo no iría a los números. Creo que al final hay muchos españoles con mucho nivel, perdón, y la verdad que siempre peleamos, damos el máximo y a veces pueden salir las cosas y no. Y bueno, quizás hacía mucho tiempo, pero bueno, ahora hemos podido conseguir otra y poco a poco.
Marc, de las tres últimas victorias españolas en grandes vueltas, dos son tuyas. ¿Eres el salvador de alguna forma?
Bueno, no lo creo. Al final es lo que te digo, hay mucho nivel, pero a veces los roles que toca dentro de los equipos no te dejan quizás tener estas oportunidades. La he podido tener hoy y bueno, al final rematar no es tan fácil, ¿no? Cuesta mucho de estas fugas con mucho nivel y hoy he tenido la suerte y las piernas también y muy contento.
¿Un momento cuando vas escapado piensas en esa mala racha del ciclismo español o no piensas?
Ya te he dicho, no, pienso en mi mujer y mi hijo, daré el máximo todo lo que hemos sufrido trabajando y poco más.
¿Qué te ha aportado el cambio de equipo este año?
Quizás nuevos retos, tranquilidad y la verdad que muy contento.
Bueno, pues Mate, muchas gracias a Marc Soulet que se va ahora y nada, y está muy, muy satisfecho. Un Marc Soulet que está dirigido perfectamente por Machín. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Felicidades, Gallo.
Gracias.
Sufrimiento ayer con él porque pasó un mal rato, pero hoy libertad para ir para adelante y piernas y bueno, una agonía, ¿eh?
La verdad que sí, ayer no esperábamos que perdiese tanto tiempo, pero lo que decía además ayer en la cena, ¿no? Siempre hay que buscar el lado positivo de las cosas y cuando tú pierdes tiempo tienes opciones de meterte más en las fugas y de no estar tan controlado. Así ha sido y se ha podido meter en la fuga incluso cuando la fuga estaba hecha.
Dice Marc hace un momento, he tenido la posibilidad, estoy en un equipo que me permite esto. Eso también es cosa tuya.
Está claro, ¿no? La calidad que él atesora no la va a descubrir yo, ¿no? Es un corredor del cual estoy absolutamente deportivamente enamorado de él, por su carácter, por su talento, por su clase y por el corazón que no le entra en el pecho.
Ha ganado Soler, le toca a Ayuso. Paciencia.
Soler, vamos a disfrutar de lo que hemos hecho, ya hemos ganado las tres grandes y ahora vamos a pensar en mañana, pero mañana es una etapa bonita, hoy llegaba en casa, mañana llego en casa, en Estepona también llego en casa, ojalá.
Es lo que tiene tener dinero, chico.
Es lo que tiene tener una casa.
Y el Cisterna también llega en casa.
Sí, señor. Bueno, pues nada, oye, bien, da gusto trabajar así.
Sí que sí, buena zona mixta por parte de Quique Iglesias. Hoy el pelotón se ha escondido un poco, mañana va a ser difícil que el que esté mal pueda esconderse. Mañana veremos si las caretas tienen o no goma la Desco y nos pasamos ahí una hojita en el libro de ruta para plantarnos en Cantabria.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro! ¡Carasto!
El Eurobasket 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y el 1 de septiembre vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego. El número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números 1 del deporte.
El sol naciente, nuestra bandera de combate.
El día que cambió el curso de la historia.
Ataque aéreo sobre Pearl Harbor. Es una insensatez.
Tora, tora, tora.
Pearl Harbor, visto desde ambos bandos.
No imagino otro acto que pudiera enfurecernos más.
Tora, tora, tora.
Esta guerra no ha hecho más que comenzar.
El domingo por la tarde, en 13.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Últimos 10 minutos de retransmisión ya para mirar sin olvidar lo que aquí ha pasado. La victoria de Marc Soler, el cambio de líder al OS francés del Groupama francés de Yehudi Moral. A lo que va a pasar mañana. Mañana estrenamos para la historia de la vuelta el Pico Jano. 12.600 de ascensión. ¿Cómo es lo de mañana? Aunque en cualquier momento Quique Iglesias, que está en racha, nos puede interrumpir. Capitán Alaña.
Pues 181 kilómetros, 200 metros, con salida desde Bilbao, desnivel positivo 4.072 metros, desnivel negativo 2.948, es decir, desnivel total 7.020, una etapa de las más, de las de mayor desnivel de la Vuelta Ciclista a España. Tres puertos de montaña, alisas de segunda categoría, la cumbre está a 103 kilómetros y medio de la línea de meta, la collada de Berenes de primera categoría, bonificado con 3, 2 y 1 segundo a 35 kilómetros y medio de la línea de llegada, y después esa subida al Pico Jano, 12 kilómetros y medio de ascensión, 826 metros de desnivel, pendiente media del 6,6%, pendiente máxima por 500 metros de entre el 6,5% y el 10%, y rampas más duras del 10%. Dicho todo lo cual, la etapa debería de empezar a jugarse, si no hay fuga consentida como la de hoy, a falta de 42 kilómetros para la línea de llegada, o sea, cuando se empiece a subir la collada de Brenes.
Mañana hay prácticamente 20 kilómetros de ascensión de primera categoría entre los dos puertos de Collada de Brenes y de Pico Jano. Debe ser suficiente pasamontes para saber quién no está para luchar por el podium.
Bueno, a ver, yo creo que sí. A ver, vamos a ver alguna cosilla. Tampoco como en otro tipo de puerto. Es un puerto muy largo, pero tampoco tiene un desnivel súper agresivo. Es un 6 y pico. Entonces, es un puerto de fuerza, se puede hacer daño. Y fíjate, hay un corredor como Rohan Dennis, puede marcar un ritmo brutal. Así que vamos a ver, pero son días también, después de todo lo que vienen acumulando, aunque llevemos muy pocas etapas, la velocidad que están teniendo para coger las fugas, lo que se ha vivido en Holanda, o sea, eso se va acumulando, y ya vimos ayer que en un puerto como la Herrera algunos empezaron a pasarlo mal. Mañana puede ser un día de esos en los que puerto tipo Tour, alguno sin atacar, pueda empezar a tener dolor de patas intenso. Así que yo sí que mañana tengo esperanzas en ver algo con respecto a la general.
Sí. ¿Ilusionante, Arauz?
Pues yo espero mucho, porque es verdad lo que dice Pasamontes, de que el porcentaje no parece excesivo, pero si miras el perfil pasa, más bien responde, sobre todo en el Pico Jano, a que hay como dos kilometrillos de falso llano, al 2%, 1%. Hay rampas duras, así que yo creo que los escaladores tienen una oportunidad muy buena. Son dos puertos prácticamente encadenados, hay porcentaje para hacer daño, y es el primer día de montaña de verdad, así que yo espero ver muchas cosas. Sobre todo tengo una gran incógnita, que es la de Remco Evenepoel, que yo creo que mañana la vamos a poder despejar. Roglic está bien, lo demostró ayer. Roglic es muy ambicioso, tiene mucho apetito y le gusta hacer los deberes siempre al inicio de las grandes vueltas, así que yo espero mañana un jumbo muy, muy agresivo, muy valiente, para intentar distanciar a los rivales, y ahí se van a caer muchas caretas, y una de ellas puede ser la de Remco Evenepoel. Si mañana Evenepoel está adelante con los buenos,
voy a hacerle una pregunta muy rápida al director del Tour de Francia, Monsieur Christian Prudhomme. Salut.
Bonjour.
Bonjour. Bon, je vous êtes à Bilbao, c'est ça le spectacle de l'année prochaine aussi, de l'année prochaine.
C'est vraiment magnifique, avec beaucoup de passion, beaucoup de ferveur, beaucoup d'enthousiasme, ce que nous savons du Pays Basque, avec une course très intéressante, avec du suspense pour la victoire d'étape, du suspense pour le maillot rouge de leader, et je suis absolument ravi que Rudy Mola retrouve le maillot rouge qu'il avait déjà porté il y a 4 ans. Je vois ça comme un bon signe. Qu'on vienne à Bilbao et qu'un Français prenne le maillot rouge de leader, c'est très bien. Mais en tout cas, on est toujours très heureux d'être ici, évidemment, à Bilbao.
El fervor, el entusiasmo, muy contento por Rudy Mollard, que recupera el maillot que perdió hace 4 años, que tuvo ya hace 4 años, por la incerteza y por el espectáculo. Ça sera un spectacle pareil d'ici à 10 mois, non?
Ah ben, ça va être énorme. Ça va être vraiment énorme, ça c'est sûr et certain, on le sait. Autant nous avons pu avoir une surprise avec la ferveur et l'enthousiasme aussi importants au Danemark, autant avec le Pays Basque, on le sait. D'autant plus qu'il y a un match maintenant, puisque le Pays Basque a vu le Danemark aussi. Donc il y avait une grosse équipe d'organisation basque qui était là-bas. Donc il y a une envie, une ferveur naturelle, votre amour pour le cyclisme. Et en plus, ben, il y a un match à jouer pour montrer que le Pays Basque
c'est top,
aussi le maillot jaune.
Sí, dice que habrá un partido entre Dinamarca, lo que se vive en Dinamarca y lo que se puede vivir en 2023 entre el País Vasco y los daneses. Merci. Gracias a Christian Prudhomme, el director del Tour de Francia, que ha venido evidentemente a tomar nota de lo que puede pasar aquí dentro de un añito.
Niños que escucháis, la vuelta en COPE, qué importante es saber idiomas, para poder permitirte estos lujos. Yo, mira, he entendido mucho, lo cual me llena de orgullo, porque yo fui a Francia por primera vez en el año 2007 sin enterarme de nada, y ahora me entero de poco, pero me entero de algo. Porque uno ya ha pasado 8 meses de su vida o 9 meses de su vida en Francia, viendo tele en francés. Entonces, pues, de algo te vas enterando. Y lo agradezco, ¿eh? Lo que pasa es que tengo un acento un poco cerrado, ¿no, Quique? Para algunas regiones.
Sí, pero bueno, le pones voluntad, que es lo que hay que ponerle. Yo le puse estudio porque mis padres me llevaron al liceo francés. Sin más, no tuve más mérito que ser hijo de mis padres.
Sí, pero luego te apañas en inglés también y tal, sí. Bueno, sí, te apañitas, sobre todo en los restaurantes. Cuando hay necesidad...
Cuando uno llega enloquecido por comer, vamos, hablar lo que sea.
No sé cómo será esto organizativamente el año que viene, pero el tema del buffet lo tienen controlado, El tema del buffet de la sala de prensa lo tienen perfectamente controlado. Madre mía, como diría Recio, Antonio Recio, mayorista en Olimpia Pescado, cómo asagajan aquí a la gente, y nos conquistan por el estómago.
Oye, de la etapa de mañana, déjame que reconduzca un poquito la situación.
Reconduce más que nada porque nos vamos enseguida. Entonces,
cuidado con la collada de Brenes, que son 6 kilómetros, que tiene rampas del 10, del 11, del 12, del 13, hasta del 16%. Y luego la subida final, la subida al Pico Jano, tiene 4 kilómetros por encima del 8,5% de pendiente media cada 500 metros, y los 4 kilómetros finales es muy constante, pero no baja, salvo el último kilómetro, no baja del 7% para nada, ¿eh? O sea que se puede hacer bastante dura. Y por cierto, 38ª victoria española esta temporada, 24ª en pruebas UCI, y la velocidad que sigue siendo un despéndole.
Sí, sí, la verdad es que han cogido la linde de ir rápido y mira.
Y quinto líder en cinco, y quinto líder diferente en 5 días.
Sí, sí, esa es otra efemérides que se va a recordar de esta Vuelta a España. A mí de lo que me gusta de mañana es que Alisas llegue tan pronto en el perfil, porque me hubiera costado mucho narrar en Alisas, porque me iba a acordar demasiado de mi querido Juan Álvarez, que falleció durante el transcurso de este año. Es un ciclista de los años 60, que nació en el Concejo de Elena, que nos dejó en el transcurso de este año y que vivió su episodio profesional más recordado en el Alto de Alisas, donde coronó solo, se tiró hacia Santander él solo y le cogieron a 125 metros de la línea de meta. Con lo que hubiera sido para él el poder ganar ahí en Santander después de pasar a Alisas. Y mira, al ser tan lejos, al menos no me voy a acordar mucho de ese hito kilométrico, y no se me va a poner un nudo en la garganta acordándome de una persona tan y tan buena, no solo conmigo, sino también con toda mi familia. Descanse en paz el bueno de Juan Álvarez. ¡Sácame de aquí! ¡Bravo, que nos vamos! ¿Algún último mensaje de los oyentes, Rubén Carballo?
Tenemos dos, sobre todo, celebrando la victoria de Marc Soler. Día histórico para el ciclismo español. Por fin ha terminado la sequía, nos decía uno. Y otro, vaya machada de Soler. Lo he visto perdido y ganado 30 veces en los últimos 20 kilómetros. Hay que ser muy top para ganar una etapa así cuando han estado a punto de cazarte 3 veces.
La emoción del deporte. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Y un abrazo, Eric.
Gracias a todos los oyentes que han participado. ¿Alguna última imagen, Iglesias?
La última imagen es que a todo el mundo plegando velas porque hay que irse hasta Cantabria. Pero bueno, esta noche será larga aquí en Bilbao.
Y hemos librado la lluvia, que no daba yo ni un duro por ello, viendo cómo estaba el cielo hace prácticamente 2 horas cuando arrancábamos esta transmisión. Hasta luego, Quique.
Buenas tardes.
Hasta luego, Alberto.
Adiós, Eri.
Es felicidad, qué peso nos hemos quitado de encima, Pasamontes.
Así es, hoy es un día muy, muy importante. Hasta mañana.
Hasta mañana también para ti, capitán.
Y que todo el mundo tenga en cuenta que ganar una etapa en una grande no es cosa nada fácil. Buenas tardes.
Capi. Buenas tardes. Gracias a Bravo en el control técnico, gracias a los que han pasado por el control central, a Mateos que está aquí brindándonos el sonido de lo que pasa en la carrera y aquí en la línea de meta, y sobre todo gracias a ustedes. Mañana no estaremos nosotros en el mismo sitio, pero para ustedes sí. En COPE Más, COPE.es y aplicaciones de tiempo de juego para vivir lo que será la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Desde la Gran Vía de Bilbao en fiestas, ha sido todo. Gracias por estar ahí. ¡Hasta mañana, adiós!